Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este martes 25 de enero, en el que de nuevo han pasado muchas cosas. Y eso que parecía una semana tranquila, está siendo una semana tranquila, pero felizmente con actualidad para nosotros y con mucho, mucho lío que contarles hasta la 1:30 de la mañana. Varios protagonistas en el día. El primero, Ansu Fati, con la confirmación, tal y como ayer contaba Elena, de que no va a pasar por el quirófano. Tratamiento conservador, el chaval prefiere no pasar por el quirófano y, por tanto, ahora hay que esperar a que ese tratamiento conservador sea positivo y que la rotura cicatrice convenientemente. Segundo protagonista, el agente de Dembélé, Moussa Sissoko, está en Barcelona. Ha aterrizado a la 1:00 p.m. en la ciudad condal y la intención es reunirse con los dirigentes del Barça y abordar su futuro. El delantero francés termina contrato, ya saben, en el mes de junio, no ha renovado todavía y está en una situación ahora mismo prácticamente de ultimátum con el club. Tercer protagonista, importantísimo, Rafa Nadal, clasificado para semifinales del Open de Australia, donde se va a ver las caras con Matteo Berrettini. Nadal ha jugado un partido épico, de los de más Nadal que nunca. Ganó los dos primeros sets, perdió los dos siguientes, golpe de calor, una indigestión, se encontraba fatal, parecía que tenía que retirarse del partido. Bueno, pues con todo eso, ganó el quinto. Y Nadal describía así cómo fue el momento antes de afrontar el tramo clave del partido.
Un golpe de calor en toda regla, se me ha cerrado el estómago, me sentía un poco mareado la verdad y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración y a nivel de estas cosas. Sinceramente cuando me he ido estaba un poquito preocupado porque me sentía un poco mal y me han hecho los chequeos médicos, me han mirado las constantes vitales, me han mirado la presión de la sangre, todo que todo estuviera más o menos bien, con lo cual me he quedado más tranquilo en ese sentido al menos y ya sabía que salía a competir e intentar sobrevivir y se ha podido sacar adelante un partido que parecía prácticamente imposible.
Con Nadal no hay nada imposible, y más cuando se trata de luchar. Impresionante, insisto, este partido que le mete en las semifinales del Open de Australia. Ángel García, ¿a qué hora es el partido de semifinales?
A las 4:30 de la mañana.
¿Cuándo?
Noche del jueves al viernes en España.
Buena hora.
Vale, 4:30 de la madrugada y el rival ya sabes que va a ser Matteo Berrettini, el italiano. Ya se cargó Alcaraz y a Carreño, no queremos que haga triplete de españoles dejados por el camino. Así que bueno, es el número 7 del mundo, solo han jugado una vez, ganó Rafa. Bueno, buenas perspectivas. Si ha salvado la de hoy, me da a mí que el domingo a las 9:30 podemos pelear por el 21º.
Voy a saludar al gran equipo de comentaristas del partidazo de COPE esta noche. Está David Sánchez preparado. ¿Qué tal, David?
Muy hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Está en Barcelona Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Leña al calendario. Hay que acabar con él.
Joder, con el calendario. ¿El del tenis dices ahora?
Ese me gusta más.
Ese te gusta. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Está Juancho Gallardo cenando con alguien esta noche?
Que yo sepa, está en casa. Está... Debería.
Vale, perfecto.
Le llamaremos, por si acaso.
Le llamamos. Vamos a llamar a Juancho Gallardo a ver dónde está cenando. Y está Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Mónica Marchante, que para mí es otra de las protagonistas de este día, de este martes. Mónica ha dirigido un documental. Dirige un documental que se estrena para todos los abonados a Movistar este jueves. Jueves día 27. Vivir vale la pena. Es un documental sobre Juan Carlos Unzué y su batalla, su lucha y su manera de afrontar que tiene ELA. Hoy ha sido presentado en Barcelona el documental. Presentado y emitido para un selecto grupo de personas que estaban invitadas por Movistar y por la familia de Juan Carlos Unzué. Entre otros, en esa presentación estaban en primera fila Luis Enrique, Guardiola y Xavi Hernández. Qué foto, ¿eh? Espectacular. Luis Enrique, Guardiola y Xavi Hernández apoyando a Juan Carlos Unzué. Tenían que haber visto ustedes el aplauso de varios minutos cuando ha terminado la proyección del documental para Juan Carlos, por el mensaje que lanza, para su familia, por el ejemplo impresionante y para la directora del documental, que es Mónica Marchante. Una periodista como la copa de un pino. ¡Hola, Mónica! Muy buenas.
Wow, hola Juanma, buenas noches.
Menuda entradilla, ¿eh? Bueno.
Tremendo, felicidades a ti que has moderado el acto de manera
nada,
espectacular.
Nada. Ayer era escuchar y punto. Y una cosa, te has quitado ya todos los nervios de encima, estás bien. El jueves vamos a tratar el asunto del documental, una vez que la gente pueda verlo. Vamos a tratar el asunto del documental aquí en El Partidazo, pero ¿qué sensaciones te has llevado?
Bueno, es que ha sido muy bonito ver a la familia que no habían visto el documental. Se lo ofrecimos a Juan Carlos este fin de semana y dijo que no, que quería verlo con nosotros en el preestreno de hoy. Y claro, eso provocaba ciertos nervios, ¿no? Porque no había visto más que la promo que habéis visto todos estos días. Entonces, bueno, el ver la satisfacción que ha tenido viéndolo y la familia, cómo estaban de contentos, y luego, evidentemente, pues la emoción de todos los que estaban allí y verle también rodeado. Y evidentemente esa foto ha sido tremenda. Yo creo que nunca se habían juntado como entrenadores Pep Guardiola, Luis Enrique y Xavi, pues junto con Juan Carlos Unzué. Ha sido una foto muy bonita y bueno, ha estado muy bien arropado, toda su familia ha venido desde Pamplona. Ha sido un día que no voy a olvidar.
Entiendo que hay gente a la que le echa un poco para atrás esta temática, la temática de algo duro, de algo que aporta sufrimiento, que aporta pues esa dificultad, ¿no? Cada vez que se ve a alguien pasar por esa situación. De verdad, denle la oportunidad al documental y a Unzué y a Mónica. Denle la oportunidad porque el mensaje es tremendamente positivo. Tremendamente
positivo. Porque hay momentos de risa, ¿eh?
Sí.
O sea, ha habido carcajadas en
documental,
la sala.
Te cae la lágrima, te emocionas, te enfadas, te ríes, todo. Pasas por muchos estados. Enhorabuena, Mónica, por el trabajo, de verdad. Y enhorabuena a Movistar. Se estrena el jueves y el jueves lo trataremos aquí en El Partidazo. Simplemente un par de cosas antes de irnos con Moya, que ya nos está escuchando desde Australia. No sé si lo he dicho, los hispanos en semifinales han ganado a Polonia. Hemos ganado a Polonia. 28-27. Están primeros de grupo después de la derrota de Noruega. Vamos a conocer mañana al rival en semifinales. El partido es el viernes. Y Martial, que ya está en Sevilla, el fichaje del Sevilla, y el Sevilla que ha rechazado la oferta de 55 millones del Newcastle por Diego Carlos. Ha dado positivo Jan Oblak en coronavirus, y en la Copa de África, Marruecos 2, Malawi 1, ha marcado En-Nesyri y otro gol de Achraf, y Senegal 2, Cabo Verde 0. Todo esto en el día en el que también en Euroliga el Real Madrid le ha ganado 85-68 al Unix Kazán. Se coloca líder en solitario el Real Madrid en Euroliga. Todo esto, insisto, en el día que ha empezado con otra batalla épica ganada por Rafael Nadal Parera, Angelito.
Yo reconozco que he dudado, Juanma, y es que tiene delito, porque ha hecho 70 veces lo que ha hecho hoy. Yo creo que nunca más, espero, voy a dudar de don Rafael Nadal Parera. Lo que pasa es que mirabas a la grada, mirabas al palco de Rafa, y también veías alguna carita de duda que otra. No sé si ahora nuestro protagonista te va a despejar esas dudas. Solo te doy un dato sobre él, le conoce todo el mundo, pero llegó, después de ganar Roland Garros como jugador y ser número uno, llegó al banquillo de un jugador que llevaba 2 años sin ganar un Grand Slam, algo que no había pasado en ningún momento en su carrera. Desde entonces ha ganado 6 y está a 2 pasitos del séptimo, así que algo debe estar haciendo bien.
Charlie Moya, Australia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días aquí, buenas noches para vosotros.
Muy bien, muy bien. Eres un gran experto. Podría ser corresponsal de la tele, ¿eh? Es una frase mítica de los corresponsales. Buenas noches para vosotros, buenos días aquí. ¿Ahí que son las 9:39 de la mañana?
Exactamente, para que quede claro que es en directo.
Perfecto, sí, claro. ¿Ves?
Se saben los trucos de radio.
Sí, te lo sabes todos. ¿Has desayunado ya o todavía no?
No, he ido al gimnasio ya y no suelo desayunar.
Ah, eso está bien. Dicen que se pierde mucho más peso así, ¿no? Quemando la energía sin haber pasado por el desayuno.
Bueno, no es ya un tema de peso, es un tema de salud también. Yo llevo varios años haciéndolo. No suelo desayunar por la mañana, hasta la hora de la comida no suelo comer nada. Algún día sí, no soy muy esclavo tampoco de eso. Si tengo que hacer deporte más intenso, pues sí. Pero bueno, de momento, perdón, lo hago así y bueno, la verdad que...
¿Ni un café? Contento. ¿Ni un café? ¿No te tomas ni un café?
Sí, café sí.
Ah.
Café sí.
Vale,
lo
vale.
Único, café o agua.
Vale, perfecto. Estábamos hablando de las dudas que habíamos pasado con Rafa, del miedo que habíamos pasado con Rafa. allí en el palco, viendo el partido, ¿también teníais dudas en el día de hoy?
Sí, sí, muchas dudas, porque, bueno, los que habéis visto el partido, desde el final del segundo set, Rafa pega un bajón físico. En ese momento no sabemos exactamente qué es lo que le está pasando, si es el pie o si es que está mal, y luego nos damos cuenta que es un golpe de calor. Él suele sufrir en esas condiciones de máxima humedad y mucho calor, pero no tan pronto, ¿no? Y bueno, nos preocupó un poco. El tercer y cuarto set no pudo prácticamente hacer nada, y solo un milagro le iba a salvar del quinto, ¿no? Y bueno, ese milagro, pues, en parte creo que sucedió. No me esperaba la victoria, sinceramente, cuando empezaba el quinto set. Shapovalov está bajando muy bien, es un jugador ya con experiencia, y se trataba de ganar un set empezando desde cero. No es que fueran cinco iguales y Rafa muerto, donde hace un esfuerzo de 10 minutos, era ganar un set entero ante un jugador que estaba siendo mejor que él. Pero el milagro ocurrió, un muy mal juego de Shapovalov, y luego Rafa, pues, tuvo la fuerza mental de aguantar su saque, que fue clave.
Sí, sí. ¿Achacáis algo lo que le pasó? ¿Estaba peor hidratado? ¿Había bebido menos líquido? ¿Había comido peor en las últimas horas? ¿Tiene alguna explicación o esto es cuestión a veces del azar? ¿El cuerpo reacciona así porque toca ese día reaccionar así?
A ver, él suele sufrir en esas condiciones de calor y tanta humedad. No esperábamos tanta, pero bueno, él había hecho todas las cosas bien y bueno, no esperábamos que eso fuera a suceder a la hora y media, hora 45 de juego. Pero bueno, luego más o menos no tuvo mucho desgaste en el tercer y cuarto set y pudo darlo todo en ese quinto, que bueno, ese darlo todo, ese 100% del quinto, pues quizás era un 40-50% en el primer set, pero dadas las condiciones, bueno, lo dio todo, y de hecho, pues luego se pesó después del partido, había perdido 4 kilos. Uy. Con todo lo que había ingerido durante el partido y con todo lo que había bebido y tomado y comido, había perdido 4 kilos.
Impresionante.
Entonces, la deshidratación fue grande.
¿Y esto, tardas en recuperarlo? O, es decir, ¿le deja tocado para el viernes o no? ¿O esto se recupera pronto?
Sí, yo creo que se recupera. A ver, esta mañana no está con él todavía. Imagino que habrá tenido días mejores de lo que va a tener esta mañana. Pero la clave ahora es que va a tener un día extra. Él juega el viernes ahora. Jugó martes, lo que es en Australia, martes por la tarde, mediodía tarde. Y ahora va a volver a jugar el viernes. No, habitualmente es día sí, día no. Pero esta vez de cuartos a semis tiene 2 días. Creo que ese día extra nos va a venir de perlas y confío que sí que va a estar 100% recuperado. Además, creo que las condiciones el viernes van a ser un poco distintas.
Hoy, por ejemplo, ¿cuál es el plan? Después de haberlo pasado tan mal en un partido de Grand Slam tan largo, más de 4 horas, y con estas condiciones, ¿cuál es el plan? ¿Qué hace Rafa en un día como hoy?
Bueno, teniendo en cuenta que el jueves no va a jugar tampoco torneo, pues nos lo vamos a tomar con tranquilidad hoy. Vamos a hacer un poco de bici en el gimnasio, que se mueva un poco, que sude. Un poco de contrastes de agua caliente y fría, y a lo mejor quiere jugar 15-20 minutitos, pero solo para, bueno, para sudar un poquito, para moverse y ya está. Nada de exigencia, simplemente para que no esté todo el día tumbado en la habitación, porque si no haces ese esfuerzo, al día siguiente vas a estar mucho peor.
Quitando este golpe de calor, ¿está Rafa mejor de lo que pensabais que iba a estar a estas alturas?
Bueno, si me preguntas hace 2 meses, donde la duda era si íbamos a ir a Australia o no, pues evidentemente, claro que sí. Ha jugado 8 partidos desde que llegamos aquí, ganó un torneo, el torneo anterior a Melbourne, y ahora está en semifinales. Entonces, creo que ni en el escenario más optimista que teníamos podíamos pensar que esto podía pasar, pero como te digo, hay que ser conscientes de quién estamos hablando y de que siempre vuelve. No, da igual lo que pase, que él siempre va a estar ahí, siempre va a dar guerra, va a dar su 100%, y bueno, en ese aspecto, pues, no pensamos que vamos a estar aquí, pero por otra parte, pues tienes la carta de que es Rafa.
Se perfecciona un poco más cada año, ¿no? Es como si en lugar de ir desgastando la máquina, fuera ajustándola con algo que le faltaba antes.
Bueno, eso se llama evolución. La máquina sí que es verdad que se va desgastando, de cada vez, pues, bueno, pues hay más cosas, ¿no? Producto de tantos años jugando. El cuerpo no es una máquina perfecta, pero la cabeza sí que va mejorando y va evolucionando, ¿no? Y él tiene las ganas de seguir adaptándose, seguir siendo competitivo. Sabe que para ser competitivo hay que hacer unos ajustes. Ayer, por ejemplo, es el día en toda su carrera que hizo más doble faltas, pero ganó el partido y ganó gracias al saque. Entonces él sabe que el riesgo-beneficio de hacer segundos saques a una media de 165, pues bueno, va a tener consecuencias, algunas malas, que son esas doble faltas, pero que para ganar un partido como el de ayer, pues le va a hacer falta eso. Y lo hace, tiene esa determinación y lo ha conseguido. Entonces, para mí eso es un marcador claro de lo que es una evolución, ¿no? Y bueno, en esa seguimos.
Espera, una cosa, Ángel. Australia. Rafa no fue a Australia dos veces por lesión. Dos veces se retiró por lesión. Y tres veces perdió lesionado. ¿Qué es? ¿El momento de la temporada? ¿La pista? ¿La casualidad? ¿Qué pasa con Australia?
Me lo preguntas a mí, ¿verdad?
Sí.
Vale, es que te he oído algo de Ángel.
No, Ángel entra. Es que se iba a lanzar a Ángel a preguntarte, ahora te pregunta.
Vale. A ver, yo he vivido varias de estas, no todas, ¿no? Porque llevo 5 años, creo que es el quinto con él, o sexto, bueno, ya he perdido un poco la cuenta.
Quinto, desde el 17.
Es el quinto, vale. Bueno, es el sexto, ¿no? Entonces,
sexto, perdón, tienes sexto, razón. He estado yo, las matemáticas han dado justo.
Me encanta cuando mete la gamba Ángel.
Que le corrija.
Es que es el listito de la clase.
Empieza,
sí.
Empieza el sexto año,
efectivamente, sí.
Sexta temporada.
Eso es.
Bien, he vivido varias de ellas y es verdad que la temporada del tenis, antes oí algo del calendario
del fútbol, sí.
De que no gustaba el fútbol,
sí.
En el tenis es salvaje, o sea, piensa que los que jugaron final de Copa Davis terminaron la temporada el 8 o 9 de diciembre, por ahí más o menos, y todos ellos están aquí desde el 1 o 2 de diciembre, de enero, perdón. Entonces, si te fijas en vacaciones pretemporada que hay, te das cuenta de que es muy salvaje el calendario. Eso sí que es una de las cosas que habría que cambiar. Y esto ha hecho pues que varias veces pues Rafa no llegara quizás preparado o su cuerpo no llegara preparado para la exigencia de un gran slam en pista rápida, ¿no? O sea, ha tenido problemas de pie, problemas de rodilla, y otros problemas frutos de acabar tarde la temporada en que no se ha podido recuperar para ir. Entonces, bueno, esta vez sí que hemos tenido tiempo para prepararlo porque él no jugaba a torneo oficial desde principios de agosto. Pero los problemas han sido otros, ¿no? Pero bueno, hemos llegado y no con las máximas garantías porque veníamos un poco a ver qué pasaba, pero una vez aquí la cosa salió bien.
La magia de la nueva radio hace que veamos a Charlie Moya en la otra punta del mundo, en Melbourne, y me llama la atención la camiseta que llevas. Enséñanosla, levanta un poquito, baja la cámara o levántate tú. Me suena que es el puño de un tal Rafa Nadal. Ojalá le veamos el domingo, ¿no?
Oye, esa camiseta mola.
Muy chula. Es un homenaje, un día como hoy, es un homenaje a la batalla épica que tuvo ayer.
Oye, dicho eso, 21. Es un número que estoy seguro que te gusta, que estoy seguro que te gustaría hablar de él mucho a partir del domingo, pero ¿de verdad me dices que no se habla ni una palabra de eso, que no se sueña ni un momento con eso hasta que pase el domingo?
Hablar, cero. Soñar, obviamente se sueña, claro que sí. Esperemos que a partir del domingo sí que se hable. Ha habido muchas cosas de las que hablar estas últimas semanas aquí en Australia, como habéis podido ir siguiendo.
Sí.
Pero el 21 no lo hablamos. Sabemos que está ahí, la presión existe, pero la manera de quizás de evitarla un poco y de esquivarla es no dándole mucha importancia. Rafa se la da en su justa medida, ya lo he dicho muchas veces, que su felicidad no dependerá de eso. Entonces, se hablará pues si se consigue a partir del domingo, pero de momento máxima concentración en esta semana, en recuperarle hoy, en recuperarle mañana y en el partido del viernes.
¿Quién dirías tú que es el favorito número uno para ganar Australia? Ahora.
Aparte de Rafa, ¿no? Me imagino.
Bueno, no, yo te meto a Rafa. Si quieres elegir a Rafa, eliges a Rafa.
Mójate.
Obviamente para mí siempre es Rafa. Pero bueno, hay varios jugadores, todos los que quedan yo creo que son candidatos, ¿no? A priori, antes de empezar el torneo, creo que prácticamente no hay ninguna sorpresa de los jugadores que quedan ahora. Medvedev obviamente es el que tiene la experiencia de haber ganado un Grand Slam anteriormente, de hecho el último que se jugó, que fue el US Open, y quizás va a ser el rival más duro, pero bueno, los que quedan por el otro lado, los cuatro pueden ganar y son potenciales ganadores de Grand Slam, y Berrettini, que es el que juega con Rafa, pues ya ha estado en una final de Wimbledon, ha estado en una semifinal del US Open con Rafa, de hecho. Así que bueno, para mí número uno Rafa, y quizás el siguiente favorito sería por experiencia, pues Medvedev.
Oye, ya que estás mojado en esa, solo una, Juanma, ya que estamos a dos pasos del 21, que lo siguiente es Roland Garros, sin hablar del 21 todavía, hablemos de hasta dónde va a llegar. ¿Qué firma hoy Carlos Moya? Mañana se retira Rafa Nadal, ¿con cuántos firmarías si te pongo un papel delante?
A ver, una de las cosas que he aprendido en toda mi carrera es a no firmar nada y a no dar por hecho nada. Porque si a mí me dices, cuando empecé mi carrera, si firmaba ser top 10 y no ganar ningún Grand Slam, pues te lo hubiese firmado, ¿no? Pero bueno, luego vas consiguiendo cosas y vas viendo que de hecho no firmas nada. Me llegas a decir si firmaba que Rafa estuviera en semis hace dos meses, sí, te lo hubiese firmado, pero ahora
claro.
Me doy cuenta que no hubiese servido. Entonces... estoy seguro que no va a acabar en 20, de eso estoy convencidísimo, y para eso pues trabajamos y entrenamos muy duro y seguimos adelante.
Me gusta.
¿Tú crees que Djokovic jugará el resto de Grand Slams o no?
¿Sabes qué pasa? Todas estas reglas y leyes van cambiando cada semana con el COVID, entonces... No sabemos qué va a pasar dentro de cinco meses, cómo estará la pandemia, si se habrá acabado, si habremos salido como hace ya años que se va diciendo, pero no se llega a salir. Pero bueno, en esto sí que hay que ir día a día, semana a semana y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero a ver, al final cada país tiene sus reglas. Hablando de Australia, hay 98 jugadores de los 100 que la han seguido. Dos no, uno ni vino y otro fue él. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en París, qué pasa en Wimbledon. Como te digo, las reglas dependen del país, no dependen del torneo. Y a ver qué dicen esas reglas. Obviamente, pues cuantos más seamos, pues mejor.
¿Qué tal estáis allí, por cierto? ¿Hacéis vida? O sea... ¿Están muy ultras con el COVID o podéis hacer vida más o menos normal en la calle, restaurantes y todo esto? ¿Hay toque de queda? ¿Cuál es la situación allí?
No, haces vida normal. El año pasado fue mucho más duro. Este año las restricciones, hay que pensar que Melbourne y Australia, Melbourne en particular, ha vivido... creo que casi 300 días de confinamiento.
262, total. Sí, la ciudad que más confinamiento ha tenido en el mundo, dicen.
Bueno, te das cuenta saliendo a pasear por la ciudad en restaurantes, tiendas, todo eso, pues muchas están cerradas, ¿no? Y eso era algo, y la semana del torneo, eso era algo que antes nunca habíamos vivido. Y o sea, la gente ha sufrido. Hay que poner todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, hay que poner en contexto. A mí me hace gracia cuando... se pretende dar lecciones a un país donde ha tenido 2,000 y pico muertes desde que empezó la pandemia, ¿no? Creo que en España, en el peor día de la pandemia, ¿cuánta gente murió en un solo día?
Casi 1,000, 900 y pico, casi 1,000.
Bueno, pues en dos días y medio murieron en España lo que han muerto aquí...
En dos años.
Entonces, dar lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas a un país donde ha llevado la pandemia... quizás de manera extrema, pero donde se han salvado muchísimas vidas, pues bueno, creo que hay que respetar, y como muchas veces Rafa dice, hay que dejar esto a los expertos que son los que saben, ¿no? Al final nosotros somos yo extenista, el tenista, y sabemos de lo que sabemos, pero no sabemos de otras muchas cosas. Entonces, en ese aspecto, máximo respeto, pero sí que es verdad que aquí hacemos vida normal. Han abierto un poco la mano en cuanto a las restricciones porque se dieron cuenta de que era muy difícil seguir confinando a toda una ciudad por dos, tres casos, que era lo que pasaba el año pasado.
¿La mascarilla es obligatoria en la calle? ¿En la calle es obligatoria la mascarilla?
No es obligatoria, es un poco como ha pasado en España, ¿no? Si hay distancia más o menos, no hace falta que te la pongas. Nosotros la llevamos puesta siempre en el box, ahí cuando vemos a Rafa, cuando salimos a cenar. Porque sí que es verdad que si te contagias aquí, bueno, yo no me puedo contagiar porque estuve contagiado, teóricamente no me puedo contagiar de Omicron, que es la variante que está aquí, Entonces seguimos yendo con cuidado, eso sí.
¿Y qué haces todo el día? Aparte de entrenar a Rafa, ¿te quedará mucho tiempo? ¿Estás viendo algo, leyendo algo? ¿Ves algo de España? ¿Qué haces? Porque claro, la diferencia horaria también te hace estar despierto mientras nosotros dormimos.
Sí, la verdad que tenemos bastante tiempo. De hecho, piensa que llegamos aquí el 31 de enero, de diciembre, perdón. Son muchos días, es bastante rutinario todo, pero sí que hay tiempo, aparte de los entrenamientos. Aparte, a mí me gusta explorar un poco todo, y bueno, voy por la ciudad, por eso te digo que estoy viendo restaurantes, tiendas, todo, que hace años estaban abiertos, que ahora están cerrados, y sí, voy viendo series, voy leyendo libros, me gusta mucho tener tiempo libre y bueno, y hacer este tipo de cosas, no me aburro, la verdad.
La verdad es que mola, ¿eh? Es mejor ser entrenador de Rafa Nadal que periodista deportivo, ya te lo digo yo, o sea...
Puede ser. Tengo mejor, la verdad que como entrenador creo que no se puede tener mejor trabajo que este, ¿no? Estando con Rafa, la historia, bueno, que tengo con él de hace muchísimos años, antes de que, bueno, de que él fuera jugador, tantas cosas que hemos compartido, y ahora estar en su equipo de trabajo, en su día a día, intentar... bueno, o ser parte de ese éxito en intentar ser el mejor de la historia, pues bueno, creo que pocas cosas más se pueden pedir dentro del ámbito de ser entrenador de tenis.
David Sánchez, ¿tienes algo para Charly Moya? ¿Tú has mirado Charly Moya?
Sí, no, bueno, le iba a preguntar si el fútbol cómo lo llevas, un poquito apartado, así en esta época así complicada que nos ha tocado vivir.
Que nos ha tocado vivir, sí. Lo dices como si estuviéramos en...
Es que aquí no llegan los resultados.
No. Abre el teletexto, que es lo que hace el AMA. El AMA todavía se informa con el teletexto.
Yo me quedé en la época, ahora que hablabas de Guardiola y de Xavi, sí. Yo me quedé en la época de Guardiola, Luis Enrique incluso.
Pues hiciste bien.
Xavi, no,
pero por ejemplo,
Puyol, Messi.
Charly, en el Barça Madrid, el último, tú eres de los que, no orgulloso, pero que te fuiste con buena sensación pese a la derrota, ¿o no? ¿O eres como Frankie de Jong que dice que no te puedes alegrar, juegues como juegues y has palmado?
Bueno, yo creo que hay que ser conscientes de la situación ahora actual del Barça, en la que no se puede aspirar a luchar por la Champions ni por la Liga. Vienen un par de años complicados y obviamente pues nunca nos hubiésemos podido imaginar hace unos años que esto iba a pasar, ¿no? Pero la realidad es esta, o sea, si ves la clasificación, o sea, tú puedes pensar lo que quieras, puedes, pero ahora hay varios equipos en Europa mejores que el Barça y en España también, entonces hay que aceptar, trabajar para que en un par de años esa realidad cambie y ya está. Entonces el Barça es verdad que luchó con el Madrid, también es verdad que es un partido, y un partido, claro. Pues el Elche casi gana al Madrid el otro día, o sea, no es una señal tampoco de que haya una recuperación, yo creo que eso lo dirá el medio plazo, digamos, y bueno, poco a poco se están haciendo movimientos en la plantilla.
¿Qué harías con Dembélé? ¿Qué harías con Dembélé? Que eso es lo mollar. ¿Qué harías con Dembélé?
Un jeta.
Yo no tengo toda la información del día a día, de lo que está pasando, de qué ha pasado los últimos meses. Desde fuera, a ver, no es fácil. Creo que también salir de unas declaraciones también de la conclusión a la que se ha llegado por parte del club. Bueno, creo que en esa parte yo no estoy muy de acuerdo. Si tú quieres castigar al jugador, pues primero que no estoy de acuerdo. Segundo, pues lo castigas y ya está. No, pero creo que, bueno, las declaraciones a veces es mejor mantener la información. Si no va convocado, está claro, la gente ya sabe por qué no va convocado. No hace falta dar explicaciones y exponerte, ¿no? Y luego, pues lo que ellos decidan, pues bien está. Yo como ex deportista, pues a uno lo que le gusta siempre es jugar, dar el máximo, y creo que es un castigo fuerte en este caso. Si tienes razón o no entro en ello porque no tengo la información y no sé lo que ha pasado.
Vale. ¿Te gusta Haaland?
Sí.
Vale.
Mucho.
¿Te crees que lo va a fichar el Barça?
Bueno,
¿Te lo crees que lo fiche Laporta?
A ver, se ha sacado muchos ases en la manga en el pasado. Este sería no un as, sería toda la baraja. Si logra.
Desde luego.
Si logra fichar a este hombre, pero bueno, leo que no hay dinero.
Sí, no hay dinero, pero ha fichado a Ferran, ¿eh? Ha fichado a Ferran Torres, ¿eh?
Sí, pero tienes que quitar jugadores, mandan jugadores fuera, regalas jugadores para quitarte sueldo, quitarte... No lo sé. Es una regla que no entiendo muy bien tampoco, el fair play financiero. A ver, más o menos la entiendo, pero me sorprende un poco, ¿no? Pero es que no lo sé. Como es algo que desconozco, ojalá que lo fichen, porque es uno de los mejores jugadores del mundo y creo que es alguien que va a dominar los próximos 5, 6, 7 años y si las lesiones le respetan y es un buen jugador para montar un equipo, bueno, con cara y ojos de... para unos años, sin ninguna duda. Ahora, no sé cómo está. Vosotros vais a tener más información de la que yo te... ¿Tú, David, qué crees? ¿Va a acabar de lograr o no?
No. Yo creo que es una moto importante de Laporta, pero bueno, que sirve para ilusionarnos un tiempo y que después fichemos un tío más malo. pero digo...
Es una moto que ni la de Márquez, esa moto.
Es una moto GP campeona del mundo.
Moto importante, pero le iba a preguntar si en estos tiempos de luto para el barcelonismo, Rafa respeta o no. Es decir, ¿respeta el duelo?
Esa es buena.
O es de los que ahí...
¿Tiene elegancia Rafa en ese momento o ahí no es Rafa Nadal? Y es un macarraga. ¿O es Rafa Nadal incluso en esas?
Tiene elegancia, sí. Tiene elegancia, incluso hay veces que ve el partido y quiere que el Barça gane, lo cual no sé si es buena señal para nosotros.
Sí, es un poco como de piedad, es un poco de piedad.
Bueno, creo que no es la filosofía esa tampoco, ¿no? Eso significa que el Barça no lucha para muchas cosas, pero todos son ciclos y...
Pero tú has visto, Rafa, lo que ha dicho de Shapovalov, después de decir que eran unos corruptos, y sale Rafa diciendo, él se dará cuenta que se ha equivocado. Parece, te lo juro, parece el padre Nadal de la iglesia de los dominicos, de verdad. O sea, se dará cuenta
La verdad que tiene una sangre fría. Vamos. Rafa, para analizar las cosas. La verdad que, porque en ese momento te dan ganas de decir de todo. También hay que entender la situación, el partido que se le escapa al chaval y que estás a 180 pulsa, o 200 pulsaciones. Pero bueno, es un comentario que seguro que luego se va a arrepentir.
Sí, sí. Oye, pues te dejamos. Te agradecemos mucho esta charla. Siempre tenemos una contigo en cada Gran Slam. Es una llamada a la habitación, así, en función de la hora que sea el país donde estás.
¿Puedo hacer una pregunta?
Adelante, Tomás Guas.
Querido Charlie, ¿dónde estudias para ser tan perfecto?
En la Academia Rafa Nadal, en Manacor.
Exactamente. Sí, sí. Ah, qué gas. No. Lejos de la perfección, ni esa es la idea, ¿no? Pero bueno, vas sumando años, vas sumando experiencia, vas viendo cosas que con 20 años la vida la ves de una manera, con 45 de otra, y bueno. Y también el momento que entiendes que, bueno, que no puedes gustar a todo el mundo, pues... creo que las cosas también funcionan mejor, ¿no? Entonces, bueno, te tomas todo con mucha calma, relativizas pero bueno, como te digo, eso es la experiencia y no alardeo de ello, ni mucho menos, ni me considero para nada especial de ninguna manera.
Tenéis que ver el documental de Mónica Dunzú, ¿eh? Espectacular, tenéis que verlo.
Me encantaría, yo a Mónica la sigo mucho, me encanta... Vale. Pues... me encanta el trabajo que hace y voy a ir con Kleenex porque entiendo que va a ser...
No, es muy... Es una pasada. Y a Rafa le va a encantar también. O sea que si quieres os lo mandamos.
Él sigue mucho sí. Todo eso y lo va a ver, seguro.
Sí, pues os lo mandamos porque ahí a lo mejor...
Sin ninguna duda lo voy a ver.
A lo mejor ahí por la geolocalización y todo esto no se puede ver Movistar, pero os lo mandamos nosotros.
Os
mandamos un enlace y lo podéis ver antes del pues, estos días, vamos.
Me encantaría.
Pues eso está hecho.
Porque seguro que vale
está
la pena.
Hecho.
Eso está hecho. Charlie, un abrazo, gracias.
Muy bien. Venga, gracias a todos.
Gracias, hasta bien, luego. Bien. Qué charla tan agradable con Charlie Moyal, entrenador de Rafa Nadal. Da gusto, ¿eh?
Qué artista.
Tío. Sí, sí.
Habla mejor que jugaba.
Bueno, qué poca elegancia. Sí. También, ¿eh?
O sea, es que de verdad. Era buenísimo jugando. Y encima habla mejor.
Ya, pero es una frase. ¿Ves?
Sí, te la puedes ahorrar.
Te has cargado la intervención.
Te has cargado de verdad, ¿eh?
Ya estamos, hombre.
Bueno
no, es media hora ejemplar.
Claro.
Inyectado el gen de la naturalidad de esta gente.
Sí.
Ejemplar.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Y no, se puede explicar mejor, razonar mejor. No sé, es emocionante.
Sí, señor.
Estos tíos son de una pasta única.
12 y 5, ahora menos en Canarias. Ha arrancado el partidazo y estos son los mensajes que envían... los oyentes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y que los están enviando al 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. cuando crees que Nadal ya no puede hacer más milagros, cuando piensas que las lesiones han acabado con él, de pronto te despiertas un martes a las 7 de la mañana y te vuelve a emocionar. Eterno Rafael Nadal. Por favor, más días con el tenis y otros deportes al inicio del partidazo. Somos muchos a los que nos gustan más cosas que el dichoso fútbol. Grande Rafa. Lo que no entiendo son las quejas de Zapovaló. ¿Por qué no le han sancionado? Y si tenía razón, ¿por qué no han sancionado a Nadal? En la misma línea dice otro, lo de Shapovalov es de descalificación en el momento. Eso de llamar corrupto a un árbitro, no sé cómo la ATP no toma medidas con estos comportamientos de algunos jugadores. Y decía otro oyente, gracias por abrir con el documental. Unzué es sin duda el mejor compañero de equipo, nuestro equipo contra la ELA.
Sí señor, 12:06, hora menos en Canarias, ha arrancado el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, ¿tú, Herrera, irías al colegio un minuto y 16 segundos antes que el resto por esta manía tuya de los horarios, ¿no?
Sí, no, yo vivía muy cerca del colegio, o sea que yo venía andando pues 4 minutos. Tenía que ser muy torpe para llegar tarde. Creo que no he llegado tarde al colegio nunca en mi vida.
Había que verla en el colegio.
Pues hay testimonios.
Es un niño más.
Sí, saludando, señora, profesor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con Tomás Guas. Miguel Rico, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Elías Israel. ¿Sigue Elías Israel en el partidazo? Elías,
claro, aquí estoy. Por supuesto.
Muy agazapado, ¿eh? Lo cual puede indicar que puedes lanzar un ataque en cualquier momento.
Estoy escuchando atentamente. Ahora me peleo con Tomás un poco con lo del calendario, no es problema.
Ah, vale, vale. Lo tenías todo.
Lo teníamos
guardando energía.
Sí, totalmente.
Perfecto. Está Arauz leyendo los mensajes y está Elena Condis en Barcelona para que nos cuente todo lo que está pasando, que son muchas cosas en torno al Barça. Hola, Elena. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elena, que ha sido testigo también de esa foto histórica de Xavi, Luis Enrique y Guardiola. Un trío espectacular en la historia del Barça, ¿eh? O sea, una cosa...
Solo faltaba Messi y Laporta hoy para ya completar, el día del barcelonismo.
Oh,
sí,
Laporta
sí.
Un poco...
Sí, Messi y Laporta no lo veo, ¿eh?
No.
Bueno, y Koeman, ¿no? Que era entrenador también.
Y Juancho Gallardo.
Vale, vale. Bueno, la noticia es que Ansu, como ayer decíamos, no se opera. Se ha salido con la suya y es respetable, pero claro, tiene cierto riesgo. Decide no operarse.
Sí, sí, opta por seguir un tratamiento conservador que le va a permitir reaparecer dentro de 8 o 10 semanas. Anoche ya te contaba los detalles del por qué Ansu Fati no se operaba, desoyendo los consejos médicos, a pesar de que le han advertido que sin operación existe un alto riesgo de recaída. Y es que él, bueno, pues le tiene pánico al quirófano. Ya te conté que le dejó traumatizado tener que operarse hasta 3 veces de la rodilla el año pasado. Pensaba en eso y se bloqueaba, le venían todos los fantasmas. Además, eso significaba decir adiós a la temporada. Le ha dado muchas vueltas y este mediodía el Barça lo comunicaba. Ansu Fati, tengo que decirte que no se ha separado de su familia estos días. La última palabra la tenía él, le insistían en que tenía que estar convencido y él ha optado por esta terapia conservadora y va a tener muy cerca su fisio de confianza, que es Joaquín Juan, que está en Madrid y ya le ha ayudado con la rehabilitación de la rodilla.
Joaquín Juan, que es el fisio de deportistas espectaculares. Sí. Yo creo que estuvo Cristiano, Pau Gasol...
Yo creo que ha tenido bastante influencia en la decisión de Ansu Fati.
¿De no operarse?
Yo creo que sí. Yo, Dios me libre, porque el cuerpo de Ansu Fati, pero no conozco a ningún médico con los que he hablado o he escuchado que no recomendase otra cosa que operarse. Escuchaba al doctor Ripoll, que a mí me ha dicho hoy en la radio que él sería más partidario de operar. Ricard Pruna tiene clarísimo que es partidario de operar. El doctor Baliu, lo he escuchado esta tarde en Cataluña Radio, también ha dicho que lo más normal es operar. Yo no sé, es evidente que es su cuerpo, pero yo, en temas que no entiendo, me pongo en manos de los que saben. Y si todos los médicos más o menos coinciden en que es mejor operar, no acabo de entender lo de Ansu Fati, al margen del trauma que tiene de las operaciones de rodillas.
Seguro que es importante, ¿eh? Seguro que todos estamos preocupadísimos por la pierna de Ansu Fati, pero seguro que más que nosotros está el mismo Ansu Fati. Le habrá dado 7.000 vueltas al asunto y probablemente habrá consultado con otros médicos que ven un riesgo sostenible en esa decisión. Y tiene en el club pues ejemplos de todos los colores. Por ejemplo, Piqué en su momento también le recomendaban el quirófano y optó por una solución conservadora. Y ahí está jugando y jugando bien todas las semanas y todos los partidos. Y el que decide es el paciente. Lo que está en juego aquí es su carrera con la decisión.
Pero sí. En este tipo de lesión, Miguel, lo que dicen los médicos, que dicen la literatura médica, te dice que es mejor operar porque hay mucho riesgo de recaída.
Alto riesgo de recaída, eso sí, se lo dijo el propio doctor Pruna a Ansu Fati. También le comentó que...
Es que está el doctor Ripoll escuchando. Doctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Se va a ratificar usted en sus declaraciones a David Sánchez en Radio Marca?
Él ha dicho que las dos opciones son buenas, pero que la literatura médica, sí me lo ha dicho, ¿eh? La literatura médica indica que es más normal operar, ¿o no?
Bueno, esto está clarísimo. Bueno, primer punto. Ansu Fati, el 6 de noviembre, sufrió en este mismo grupo muscular una lesión que le ha tenido 66 días de baja para tener como resultado la recaída que hemos visto tras un tratamiento conservador el pasado domingo. Esto parece que no figura en el haber del balance de la situación que se está haciendo. Pero Ansu Fati acaba de hacer de una lesión que sufrió el 6 de noviembre en exactamente en el mismo grupo muscular y ha estado 66 días de baja y desgraciadamente pues ha tenido una recaída. Pero es verdad que no hay consenso internacional sobre cómo se tratan estas lesiones. Fundamentalmente lo que se valora es la ubicación de la lesión, es muy importante para decidir si vas al quirófano, el tamaño. Y luego, cuanto más fibras tendinosas hay rotas, más tratamiento quirúrgico se aconseja. Si la lesión es, francamente, solo de fibras musculares, pues el tratamiento está pues, ¿no?, conservador, claro. Pero si hay tendón implicado, empieza a haber ya una indicación quirúrgica sin poner el paño al púlpito, porque todos debemos tener la suficiente humildad para entender que existen los dos tratamientos. Pero la literatura médica aconseja cuando hay tendón, cuando es en la ubicación en la que el futbolista tiene la lesión, que es en el tendón proximal, pues recomienda la cirugía.
Porque, doctor, para que nos lo imaginemos, los que no tenemos ni idea de medicina, ustedes hacen un corte ahí, en la zona de donde está
pues
la rotura,
es.
¿Y qué se encuentran? ¿Como si fuera un cable que estuviera deshilachado? O
exactamente.
¿Sí? ¿Y entonces cómo lo arreglan?
Vamos a ver. No estamos hablando de una articulación. Operar una articulación es algo ya de por sí lesivo y problemático. Estamos hablando de que tú abres la piel y está el músculo debajo.
Sí.
Entonces lo que haces es suturar el músculo y tendón dañado de manera controlada, de manera muy poco agresiva e intentando poner también elementos biológicos que contribuyan a que la cicatrización se produzca de forma natural. La otra opción, que es el tratamiento conservador, del cual acaba de salir Ansu Fati a raíz de su lesión el 6 de noviembre, pues hoy es una opción lícita, es lícita absolutamente, pero es una opción que es, a nuestro juicio, menos juicio de la literatura médica, porque los médicos no debemos tener juicio, los médicos debemos seguir una ciencia que es la medicina. Entonces, haciéndole a cada uno su traje a medida, pero hay un criterio que está más sustentado en hechos científicos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, la otra opción, pues que es la conservadora, pues de, por decirlo de alguna manera, es menos controlada. Tú controlas menos la evolución de, y en cualquier caso, has de hacer medicina regenerativa, y esto lo va a hacer un médico por ley. Es decir, por ley, has de poner ahí en el foco de la fractura, de la lesión, pues una serie de productos, aunque no lo operes, que ha de hacerlo un médico que entienda
¿Qué,
de este
¿qué productos?
De terapias.
¿Qué productos se le pone?
Pues fundamentalmente son proteínas de la sangre, que son como unos mensajeros que le dicen a la célula, cicatriza. Hay también algunas escuelas menos sustentadas que ponen propias células también, ¿eh? Pero lo que se pone normalmente son mensajeros, o sea, proteínas plasmáticas de la sangre, extraídas de la sangre del paciente, que ayudan a la cicatrización. Yo diría que en esta lesión la carrera de Ansu Fati, desde luego, no corre peligro. Lo que corre peligro, fundamentalmente, es el propio Ansu Fati. A ver, ¿esto cómo lo explicaría yo? Muy sencillo. En el año pasado, el futbolista jugó el 18% de los partidos que disputó el Barcelona. Este año había jugado el 32%. Ansu Fati tiene 19 años. Le han puesto un dorsal en la espalda que lo llevaba un tal Messi. Parece que es el encargado de resolver todas las crisis que el Barcelona tiene. Mucha presión para una persona que a los 19 años, por muy formado que esté, por muy competitivo que sea que lo es, por lo que escribe, todavía no tiene su carácter estructurado.
Totalmente.
Y tampoco su aparato locomotor. En un deportista de 19 años no está cuajado físicamente. Pues este futbolista Yo siempre lo que pido es auxilio para él, es decir, hay que protegerlo, porque tenemos casos muy recientes de grandes deportistas que han tenido, que se han roto, ¿eh? Pero que se han roto en la parte que es más difícil de recomponer, que es la parte mental.
La autoestima, la confianza, efectivamente. Sí.
Esto es. Mm. Son, el año pasado, el 18% y este año el 32%. Autoestima tiene que subir. Alguien tiene que estar al lado de Ansu Fati cuidando no solo el aspecto físico, que es preocupante, pero no corre peligro su carrera por esta lesión. Ahora, el aspecto mental, para estar en la fila, en la primera fila de la, del deporte, el aspecto mental es decisivo. Si uno no tiene esa confianza, ese plus que da el gen competitivo que se fomenta desde la autoestima, pues la verdad es que pudiera malbaratarse el camino de un futbolista.
Pues le agradezco enormemente el testimonio, señor Ripoll, el doctor Ripoll, porque ha sido de verdad muy claro y nos ha...
Encantado.
Nada, nada. ¿Qué tal se le dan a usted los rotulianos?
Ah, es más complicado, ¿eh?
Sí.
Los rotulianos son más complicados. Los vale. Músculos son más agradecidos. El tendón rotuliano tiene su aquel. Y vale. No olvidemos que este músculo de Ansu Fati tiene que estar al 100%. Porque controla la estabilidad de su rodilla operada y porque es el músculo con el que él sprinta. Pero el tendón rotuliano es un poco antipático.
No, no, es que yo le pregunto, no, si es que se lo decía por mí, es que no hay quien me lo solucione y estoy buscando a ver si alguien me arregla el rotuliano de una maldita vez.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, podemos echarle un vistazo en cualquier momento.
Vale.
Lo hablamos.
Llevo 2 años o 3 con él. Gracias, ¿sí? Gracias, doctor. Un abrazo.
Encantado.
Gracias,
y
hasta
mucha
luego.
Mucha suerte para el chico y para los que le tratan. Porque se lo merece.
Muchas gracias, gracias.
Encantado.
Joder, ha estado espectacular el doctor Ripoll,
bueno,
¿eh?
Sí, sí, es que claro, le...
Madre porque mía. Moyá habla.
Le escucho... Al final Moyá es una pierna.
Es un pierna, claro. Le escuchas y sales corriendo hacia el quirófano,
sí.
Claro.
Bueno, yo claro. Desde luego, a mí, si le escucho hablar, evidentemente, yo
pero
digo...
Es que lo dicen todos.
Ábreme y opérame.
Todos
pero
lo
¿qué
dicen.
¿Qué problema hay? Si aparte, no me parece que... Yo a mí cuando no hay hueso por el medio, digo, bueno, es una operación, no sé, te abren, te cosen ahí y está.
A mí si Ricard Pruna que me dice que mejor operar, yo voy a ciegas a operarme.
Ahora, tenemos que
suponer... Que su cuerpo sí, pero es que de Ansu Fati de medicina ahora, conocerá un poquito más que yo.
Una cosa, pero... Méndez tampoco ha sido capaz de convencerle.
No, nadie,
ni
nadie,
su padre,
nadie.
Ni los compañeros del Barça, quien haya intentado decirle algo. Nadie
Méndez
ha sido capaz de convencerle.
Tenemos que suponer que todas estas cosas Ansu las ha valorado. Tenemos que suponer, vamos, yo estoy seguro de que
Ansu
ha pensado
tiene,
en todo.
Tiene 19 años.
Y el miedo y el trauma de lo que pasó. Claro. Que eso,
sí,
eso,
sí, bueno, pero a ver, claro. Lo más importante es lo que ha dicho al principio, que la carrera de Ansu Fati no peligra. O sea, para mí
sí.
Ese es el titular de todo lo que ha dicho.
No, para porque... mí lo que ha dicho es lo aparte mental.
No peligra
claramente.
Pero escúchame claro. Una cosa, Méndez le llevó entre otras a Portugal, estudió sí. En Asturias sí. Y demás. Aquí hay una historia, que es lo que el gran misterio de donde hemos llegado. La primera operación del doctor Cugat que le salva el menisco. Que ya se plantea otra duda, si lo quito o no lo quito. Y ahí no se lo quita. Le quitan una parte y todo demás. Luego viene el donde se joroba la marrana, esa es la rehabilitación del chico. Porque la operación sale bien. Entonces, como no sabremos nunca qué hay, para mí el gran agujero negro está en el momento en que él está operado, está un tiempo en la clínica y sale, y ahí sale bien. ¿Qué pasa en la rehabilitación de la primera lesión, la del Betis, el día del Betis, vamos, con el menisco? Ahí es donde empezaron los males del chico. Que pues si le rompieron los puntos...
Ha debido tomar la decisión con las vísceras, que es muy libre, por supuesto, el miedo es libre, el cuerpo es suyo, claro. Pero parece que no lo ha tomado con una evidencia científica, sino con, pues, víctima de eso, pues... Del estrés, del shock que tiene, del trauma que tiene del anterior. Eso no es bueno.
Ojalá haya acertado, pero debería quedar claro que las urgencias del Barça no deberían ser las de Ansu Fati.
No, por supuesto.
Eso es importante.
Pero además que ha dicho el doctor una cosa que es cegadora, que tiene 19 años. Es la coña de Pedri del año pasado. O sea, pretender que niños de 18 y 19 años se comporten como deportistas o personas de 28 o 30 es un error monstruoso y a Pedri se lo jugaron.
Sí, pero también es culpa nuestra eso, ¿eh? Ahí tenemos mucha
¿nuestra?
Culpa.
¿Nuestra? Sí,
un poco sí.
¿Qué culpa tenemos
sí.
Nosotros?
Hombre, nosotros, te explico, nosotros llevamos diciendo todo el año que, claro, es que el Barça, cuando vuelva Ansu Fati,
Y cuando vuelva Pedri...
Claro.
Pero bueno, Pedri se chupó el año pasado, fue el futbolista de Europa que más partidos... El futbolista profesional de Europa que más partidos jugó, porque no contentos con haber
le he exprimido en el Barça, jugó la Eurocopa y jugó los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues, eso, claro, querido...
eso, yo entiendo la ilusión que les hace a los futbolistas participar en torneos de semejante magnitud, pero es que la vida del futbolista no se acaba el año pasado ni se acaba este. Por fortuna, tienen muchos años por delante y el futuro no es mañana. Hay que pensar en tu carrera, y si pierdes media temporada o una temporada, pues oye, santo remedio. Tenemos ejemplos de futbolistas que han tenido lesiones gravísimas. Ahora estoy pensando en Canales con los cruzados de las dos rodillas operados, y el tío ha tenido la paciencia y la capacidad de sacrificio, y ahora está al nivel, a un nivel estratosférico de muy pocos futbolistas.
El que está en Barcelona es el representante de Dembélé, Moussa Sissoko. Y la intención es reunirse con el Barça esta semana. O sea que
aterrizaba, sí, Juanma, este mediodía en el Prat. Ya te contaba anoche que tenía previsto venir, procedente de Londres, donde tiene su residencia. Y ahora lo que ha pasado, lo primero que ha hecho es reunirse con Ousmane Dembélé para valorar su situación en casa del jugador, y de entrada ha venido también a Barcelona con la intención de verse con el Barça, pero hasta ahora aún no se ha producido el encuentro. El agente de Dembélé sigue sin dar las negociaciones por rotas y espera sentarse en una mesa con el Barça, con Mateo Alemany, que es quien ha llevado las negociaciones, aunque desde el club me dicen que siguen sin tener noticias, sin recibir una llamada. La realidad es que sigue el caso de Dembélé enquistado, con ambas partes muy molestas. La relación es bastante mala ahora mismo, y Dembélé lo que mantiene a día de hoy es que él querría seguir, que quiere ayudar al equipo al menos hasta junio, porque él tiene contrato y espera que Xavi le utilice. Y el Barça mantiene su disyuntiva: o aceptas la renovación a la baja que lleva ya tiempo encima de la mesa, o te vas antes del lunes, que es cuando cierra el mercado de fichajes. Así que, bueno, se vienen horas claves con su agente en Barcelona, y es muy importante Dembélé, lo más importante ahora en el Barça, porque es el que tiene la llave para que el club pueda cometer operaciones. Porque si renueva o sale, se hará espacio en la masa salarial y se podrán acometer fichajes, llegadas en forma de cesión, como la que tú contabas ayer, Juanma, la de Álvaro Morata, y la de Tagliafico también. Los dos están locos por venir al Barça y mantienen la esperanza hasta el último momento de que se pueda cumplir su deseo.
Bueno, lo de Morata depende de lo de Vlahovic, que se cierre.
Sí. Y del Atleti.
Y del Atleti también, es verdad.
Sí. Y del Atleti.
El Atleti va loco por la música. Sí, porque se
sí, bueno, siempre, sí, pero luego hay que negociar la parte pertinente del tema Griezmann, que hay que ver cómo se resuelve.
Porque... Pero es que lo de Vlahovic estaba medio hecho, pero sí, creo que hoy han aparecido unas pancartas y unas pintadas en Turín contra Vlahovic. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Por qué no quieren a Vlahovic?
Bueno, hay una rivalidad histórica entre la Juve y la Fiorentina, y los aficionados más radicales del equipo Viola colgaban desde anoche diversas pancartas junto al estadio Artemio Franchi, que rezaban lo siguiente, y voy pidiendo perdón por adelantado por el lenguaje, pero es literal lo que ponía: el respeto no se conquista con los goles, eres un jorobado de mierda. Hay que decir que jorobado es una palabra despectiva que utilizan los anti-juventinos para referirse a los juventinos. Otra pancarta decía: tus guardias no te salvarán la vida, gitano estás acabado. Y en otra se leía sencillamente: Vlahovic, gitano de mierda. Joder. Hay que decir que el acuerdo está cerrado entre los clubes, lo único que falta por definir es la modalidad de pago. El jugador está loco por la música, por ir a la Juve. Va a pasar de ganar poco más de 1,5 millones de euros por temporada a 7 millones, que es lo que le ha ofrecido la Juve en un contrato para las próximas 5 temporadas. Así que es cuestión de que mañana mismo, se espera que sea mañana, la operación sea oficial.
Vale. Gracias, Bonri. Hasta luego.
Sí. Abrazo, chao.
Qué asco de pancarta, ¿no?
¿Cómo está el
mundo? El racismo en estado puro.
Bochornoso. No, si es que de estos hay en todos los sitios y en todos los países.
Sí, sí, sí.
¿Sabes cuál es el problema? Que son muchos.
Sí. O por lo menos son ruidosos, que es lo peor.
Son más ruidosos que muchos.
Sí, son muchos.
Bueno. Miguelito. Hola, Miguel. Perdona, Elena, adiós. Hasta luego, ¿eh?
Hasta luego, adiós. Un abrazo.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. En el Real Madrid, lo de Benzema, buena noticia, ¿no? Parece que puede llegar contra el Atleti.
Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero lo que va a llegar seguro y en
PSG.
Buenas condiciones es para el Paris Saint-Germain, para el 15 de febrero. Ayer contábamos que es algo más que la lesión que sufrió en diciembre cuando se lesionaba en San Sebastián. En aquella ocasión fue una contractura en los isquios. Por precaución se perdió el Madrid-Inter y luego estuvo en la primera parte en el derbi contra el Atlético de Madrid. En este caso es una micro rotura de grado 1 y llega muy justo. Se lesionó el domingo, el partido es el 3 de febrero. En total hay 11 días, así que según los plazos marcados llegaría muy justo. Ancelotti no va a arriesgar, la decisión se va a tomar a principios de la próxima semana. No se ha realizado ninguna resonancia, a veces se fía a Benzema de las sensaciones que tiene, que comenta con la gente que le trata y demás, pero de momento, como digo, ni siquiera ha sido sometido a esa resonancia, pero sí tiene una micro rotura. No tiene nada que ver, además, Juanma, la manera en la que se marchó Benzema del terreno de juego el otro día, cojeando ostensiblemente, a como se fue en San Sebastián el pasado mes de diciembre. Así que yo creo que Ancelotti no va a arriesgar, el lunes o el martes se tomará una decisión, pero si llega muy muy justo, con pocos entrenamientos, probablemente se pierda el partido de San Mamés.
Oye, pero sí. Vamos a ver. El Madrid va a forzar a Benzema para una Copa del Rey, que le ha importado lo que le ha importado toda su vida, que tenemos los numeritos recientes del Alcorcón y demás, a 15 días del partido con el Paris Saint-Germain. Pero estamos todos locos. ¿O lo parece?
Vamos a ver.
Hombre, pero por favor. Vamos a ver una cosa. La Copa de para el Madrid ha sido...
Pero luego, si quieres hacer tripletes, sestetes y todo eso...
Solo el Barça dignifica la Copa.
Esto del triplete y el sestete y lo que no, el Athletic Club no le edifica.
También,
no,
el bueno, Athletic también.
Correr. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ser un poco serios. Un tipo con una lesión muscular, a 15 días, de 20 ahora del Paris Saint-Germain, se tiene que ir a la batalla de San Mamés. Pero estamos todos sonados.
¿Tú crees que Ancelotti va a hacer eso?
Yo creo que no.
Yo creo que no,
como Ancelotti sabremos lo que dice dentro de unos días, te lo adelanto yo. Y me parece que es de broma estar pensando en forzar para ese partido, que es ir allí, primero con 11 sanos, eso por fundamental, que ponga Nacho de 9, si está sano. Y después al tío fundamental en el equipo, o uno de ellos, llevarle a eso pensando que te puedes quedar sin un mes. Este ve Bilbao en foto. Vamos, hombre, por favor. O estamos ya definitivamente locos. Estoy ya que vaya Benzema y que vaya su tía. Que salga Bale, que es un hombre tocado por una bonita mágica.
Tiene jugadores. No son Benzema, pero bueno.
No, llevarle igual puede llevar, pero...
Bale mola para San Mamés,
¿eh? Yo estoy con Mónica.
Igual está hasta Vinicius, ¿eh?
Yo estoy con Mónica. No creo que el entrenador del Madrid corra más riesgos de los necesarios.
O sea, lo que te digo yo. Vamos, es que sería cómico. Ni los brasileños. A mí que digas que si los...
Pues el avión ya está encargado, ¿eh?
Claro, pues sí, hombre, que vengan con el avión y los planten en San Mamés y los dejen en el banquillo, y si uno ha jugado más o juega menos, si estoy bien eso, que más o cobran, fenómeno. Pero jugarte tú eso por unos cuartos de final de la Copa...
¿Qué dices, Miguel?
Yo creo que de algún brasileño va a tirar a Ancelotti.
Puede ser, el que
va a llegar, van a llegar justos, como contaba ayer Alcalá el día antes... vamos a ver cuándo juegan el segundo partido contra Paraguay, pero por ejemplo Vinicius luego está sancionado para el partido de Liga del domingo 6 de febrero contra el Granada, así que si Vinicius no tiene mucha presencia en el partido ante Paraguay y está bien, no descartes
este se tiene que ganar el sitio ahora.
El que menos juegue que vaya.
Pues no tiene pinta de que Vinicius vaya a ser el que menos juegue, ¿eh? Al contrario.
Bueno, porque se quede en su casa. Pues es que está claro, Miguel. O sea, no está, si tú tienes un tío que viene de dos partidos de un continente diferente, del frío al calor, 12 horas de avión, y resulta que tiene que ir a sacar...
Locuras no se van a cometer, pero se estudiará todo, a ver cómo viene, a ver cuántos minutos han tenido, y
los pueden poner en manos de Sergio Ramos, que hoy ha estado en Madrid, en su gimnasio.
Magnífico Ramos.
¿Ya han pedido selección para Ramos? ¿Es que llevo unas horitas desconectado o no?
No.
¿Lama ya ha hecho campañita?
Quedan tres ventanas, David, hay tiempo.
Ya, por eso digo.
Pues porque estamos en una época tranquila de la selección, pero...
Hoy escucha, David, ha estado hoy Juanma Castaño con Luis Enrique a partir de piñón.
Sí. Ha sido...
Le hemos ganado para la causa.
Sí,
ya.
Sí. Yo soy muy de Luis Enrique, ¿eh?
Ha sido siempre de Luis
Enrique. Siempre.
Toda la vida.
Fui más de Luis Enrique que todos vosotros y de mucho antes.
Por eso que has
porque cuando no habéis nacido vosotros ya estaba yo aplaudiendo los goles de Luis Enrique con la camiseta del Sporting en el Molinón.
¿Quién te ha pedido explicación?
No, pero es que ya me estáis tocando la nariz con Luis Enrique. Luis Enrique, yo lo conozco desde mucho antes que vosotros.
Tomás ya iba a decir que si juega bien le va a llamar. yo creo que Luis Enrique no vuelve a convocar a Ramos.
Bueno, ya veremos. Gran capitán.
Perdona, lleva los mismos goles que Messi en Liga este año.
Sí, sí, sí.
Oye, llame Sánchez, que llame a quien le dé la gana, faltaba más que para eso cobra. Pero yo te digo que si el final de temporada, porque no se ha enterado, como Messi tampoco, si a partir de aquí, al final de temporada, es un tipo puesto y está al corriente de impuestos, pues podrá ir a la selección.
A ver,
no le llama, porque llame a otro.
No desviemos la atención. Que ha estado en Madrid y ha tenido un evento. No han invitado a las radios, porque las radios somos una piltrafa a la hora de la comunicación, pero sí han invitado a las teles. Y como tenemos amigos en alguna tele, por ejemplo, en El Golazo está Sergio Quirante, que al que le quedan 5 meses de contrato, cuando se vaya Bale, se va él también. Él solo hace Bale en la tele. Sergio Quirante.
Buenas noches, Juanma. Puedo negociar ya, con cualquier medio.
Ya estás libre. Sí, ya puedes negociar. No,
oye, te digo una cosa. Yo me fui a vacunar al Zendal, que está al lado de la ciudad deportiva del Madrid, y cuando pasé en coche que me iba para casa, vi a un tipo, que me desmientas, es mentira, con una silla de estas, una tumbona de playa, una sombrilla, esperando a los coches, y era Quirante.
Era Quirante, ¿no?
Sí, sí.
Ahí está Quirante, sí, sí. Quirante, tú has estado con Ramos hoy, y lo que has hecho es, ha dirigido el entrenamiento de algunos periodistas, entre ellos tú, ¿no?
Sí, correcto. Ha invitado a 10 socios, 10 influencers y 10 periodistas.
¿Tú qué ibas? ¿Cómo que ibas tú?
Pues la verdad es que no lo sé.
Las tres cosas. Nos han enterado.
Vale.
Y hemos hecho pues el entrenamiento que hace Sergio Ramos. Han sido 45 minutos, ha estado dividido en 3 fases. Hemos empezado haciendo 15 minutos de cinta.
O sea, lo dirigía corriendo. Él iba a decir, vamos señores, señores, él, orgullo, él cabeza alta.
Él ha participado, tenía todo su equipo de monitores, que era quien lo dirigían, pero él ha sido uno más. Sí que es verdad que tengo que decir que en algún ejercicio que otro se ha escaqueado, pero ha participado de todo ello. Hemos empezado con cinta, luego hemos hecho unos 15 minutos de boxeo. A mí me ha parecido lo más difícil. He aprendido una cosa que se llama descanso activo, que era cuando terminábamos de pegar golpes durante 2 minutos al saco de manera frontal, lateral, con las piernas, teníamos que descansar haciendo plancha.
¿Eres el de la cinta en el pelo, Quirante?
Soy el de la cinta en el pelo. Sí, me he puesto eso para que Paula, mi cámara, me distinguiera.
Sí.
Se te ven maneras, ¿eh?
Sí, sí, muy bien.
Sí, sí, me han dicho que tenía que hacer como si esquiase, entonces pues...
De aquí vas a pedir... No, de verdad.
Pues lo has clavado con
un esquiador, ¿sí? Puede ser un puerta de Pachán Ibiza perfectamente, sí, porque sí, de verdad sí. no hay un ruso que se te resista, vamos.
Sí, sí, el material del gimnasio es caro, está recién estrenado, la inauguración fue el día 18 y tampoco me lo quería cargar. Y hemos terminado pues con 2 circuitos de CrossFit. Haciendo un poco de todo con 5 ejercicios para abdomen, brazos, piernas. Así que os podéis imaginar cómo estoy ahora mismo tumbado en la cama.
¿No estaba Alcalá allí entrenando? ¿No lo has visto?
Y tampoco Manolo Lama, me lo esperaba yo por allí también entrenando.
Sí, Lama es el que le lleva todos los temas del gimnasio, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues nada, mañana lo vemos en El Golazo, Quirante.
Sí, os invito a que os reíais de mí.
No, hombre, que no. Oye, Bale, ¿eh? Ojo con Bale, que vuelve Bale en breve. Ya se te van a acabar los chollitos de Bale sale primero del Bernabéu y tal, y no sé qué. Me dice Quirante que Bale está riéndose en el banquillo. Me dice Quirante, que estamos...
Es una pena, la verdad. Habrá que ver a qué equipo se va.
Efectivamente, una pena.
Cualquier día de estos calienta.
A ver a cuál te vas tú. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, gracias, Quirante. ¿Algo más, Miguelito?
Bueno, que mañana el equipo vuelve al trabajo y que, eso sí, va a recuperar a Ancelotti y a Carvajal, que ya dio negativo el otro día, y a Asensio, después de recuperarse de esa lesión en el recto femoral. Los dos estarán a disposición del italiano en los próximos entrenamientos y para ese partido de Copa.
Perfecto.
Qué buena información de Miguelito.
Muy bien. Gracias, David.
Muy pulcra, muy limpia.
Muy buena. Ejemplar.
Muy buena. Tirando chinita, Luis Enrique Ramos.
Ayer no quiso entrar, pero no, se guardó toda la información para ahí. Ayer dijo que mejor...
¿Sí? No, sí.
¿Y eso?
Porque tenía que madrugar hoy, tenía que llevar a Mario al cole.
Ayer él y Kiki Iglesias dijeron que no entraban. ¿Sí? Cada uno por diferentes razones.
Sí, ya lo vi, que le diste paso a Kike, pero hiciste ahí un giro y entró Arau.
Sí, menos mal. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hola, Oliva, Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal, Martial? Ha saludado a Guille Uzquiano cuando ha llegado,
sí,
Martial.
Tal cual. Sí, saludos, Guille, me ha dicho. Sí, sí, para
es que,
Guille.
Es que no sabes, ayer, David, Uzquiano tumbó el fichaje, la ilusión duró... ¿Sí? Buah, o sea,
puntos de botas.
Dijo, sí, sí, o sea, vamos.
Bueno, el tipo tiene percha de jugador. De jugador interesante, fibroso,
si quieres, que...
alto. No, bueno,
solo faltaba que llegara gordo y con chepa.
Bueno, puede que hay jugadores de todo tipo, Juanma.
Sí, también es verdad. Hombre,
chepas ya... hay de todo tipo. Hay jugadores más fibrosos, más
veloces. Ya no hay jugadores con chepa, ¿eh?
No, hombre, no.
Gorditos alguno ha llegado.
Pero los hay con espalda muy ancha, con el tren inferior muy bajo, otros más grandes. Este tiene pinta de eso, de jugador de velocidad, ¿no? Tiene esa pinta de jugoncete, ¿no? Y ha llegado a eso de las 4, ha ido como siempre a recibirlo Monchi al aeropuerto, es lo habitual, que Monchi reciba al jugador, a la familia, a su representante en el aeropuerto, y luego se ha marchado, ha pasado el reconocimiento médico y luego ya ha estado en el club, ha estado viendo la sala de trofeos junto al presidente Castro, el vicepresidente del Nido Carrasco, y se ha anunciado que mañana a la 1 es su puesta en escena y que va a heredar, atención a esto, Tomás, que te va a gustar,
¿sí?,
el 22 del Mudo.
Oh, magnífico.
Sí. Es buen heredero, ¿no, Martial?
Hombre, yo creo que con Martial y el Tecatito, el Sevilla da un salto tremendo.
Bueno, pelea por la Liga, no, sí,
no, no,
sí,
y con, y, después... no, no. Y hay otro fichaje, Diego Carlos.
Claro.
Y además,
claro.
Pero luego después igual estos dos salen que los tiran por el puente de tirar abajo. Pero sí. A mí me dices, yo empiezo la temporada y a mitad vienen estos dos tipos y se queda efectivamente el central. Vamos, bingo.
Vamos a ver, retener... A Diego Carlos, a mí me parece el tercer fichaje de este mercado invernal, sin duda. Al jugador ya lo han trasladado hoy el club, que la idea es que no se mueva, salvo que el Newcastle, y esto no lo puede manejar ni el Sevilla ni nadie, en los 5 días que quedan de mercado se vuelva loco y venga con una millonada que ahora mismo no contemplan en el Sevilla. Al jugador y a sus representantes, que andaban aquí desde hace unos días, Juanma, ya le han trasladado el deseo de que se quede hasta final de temporada. Y por lo que me cuentan, el futbolista, que es un tipo muy formado, se lo ha tomado bien. Él piensa que es verdad que deja de ganar un dinero importante en el Newcastle. Aquí tiene una renovación desde el pasado verano con un salario también importante. Pero cree también que está en un club ahora mismo y en un escaparate excelente para aspirar a ganar la Liga Española. No es lo mismo quedarte en la Liga Española, en el Sevilla ahora mismo, para pelear contra el Madrid, una liga, que irte a Newcastle, con todos mis respetos.
A salvar la categoría.
Claro, aunque el dinero siempre tira, Miguel, e irte a pelear por no descender en la Premier. A ver, yo lo que creo que tienen estos mensajes, compañeros, los fichajes tienen un gran mensaje de fondo del Sevilla. El
vamos
Sevilla
a por la Liga.
Exactamente, David. Vamos a por la Liga. O sea, a partir de ahora el Sevilla ha visto que ha llegado con vida a este tramo de temporada, a 4 puntos del Madrid, y se han cerrado en firmar, en darle un vuelco a la delantera, porque sacar a Óscar e Idrissi para meter a Martial y al Tecatito es pegar un salto de calidad tremendo en ataque, y encima conservas a una de tus estrellas en defensa, como es Diego Carlos. Así que
y no está claro el mensaje. Y no claro, cabrá claro. Secundé, ¿no?
Claro, también.
A mí me extrañaría mucho que el Newcastle no viniese con otra oferta en los próximos 5 días, muchísimo. O sea, yo creo que está en una situación desesperada y el jugador le ofrecen el triple, con lo cual es verdad que como proyecto deportivo puede ser que no sea muy fuerte, pero como proyecto económico para un jugador de 28 años, pues no está nada mal.
Elías, a mí esta tarde me han asegurado con una rotundidad de fuentes muy bien informadas y perfectamente puestas en el asunto que no van a vender a Diego Carlos. Ahora, si en Newcastle viene antes del lunes con 60, 70 kilos, oye, bueno, ¿quién retiene al jugador, no?
Es que ya iba por 55, ¿no?
Sí, más o menos andaban ahí, sí, pues, pero no, por
el,
esa
el
cantidad...
El análisis Oliva, que es de muy de ilusión y tal, pues falta decir que se han lesionado Suso y Lamela de largo alcance, que Jesús Navas
tiene
no
Lopetegui
pinta.
Un equipazo,
sí,
Elías.
Pero Elías, yo creo que esto es un mensaje a Lopetegui.
Mira, tiene un equipazo, hubiera sido mejor que los fichajes hubiesen venido el día 1 también.
Bueno, sí, pero... vamos a ver, a falta de 16 partidos, a 4 del Madrid... Te retienen a Diego Carlos con un ofertón encima de la mesa. Te traen a Martial, delantero del Manchester United, al Tecatito Corona. Y, por ejemplo, pongamos a hacer alineaciones. Sevilla puede afrontar el final de temporada, ya veremos porque esto da vueltas, ¿no? Bono, los dos de laterales de Argentina, Montiel Acuña, Koundé, Diego Carlos, Fernando, Rakiti, Martial, Ocampos, Papu y Enesiri.
Un equipazo.
¿Te da para pelear la liga o no?
Un equipazo. Sí, sí.
Pues, tiene plantilla.
Pero si la está peleando,
tiene plantilla, pero vamos, yo creo que al final la liga es lo que vaya a ser el Madrid, esa es mi opinión.
Sí, claro, pero bueno, pero que... compra un billete, tiene una oportunidad.
Claro, sí, hombre, claro, una oportunidad tiene, también la hubiese tenido en la Copa, con mejor equipo, sin los 3 jugadores en la Copa de África. Vale. O sea,
el mensaje de ambición que lanza el Sevilla con estos movimientos de mercado a mí me parecen absolutos y da a entender bien a las claras que el objetivo que hay dentro del club no lo van a decir hasta el último instante, es ir a pelear esta liga. Así de claro. Lo tienen clarísimo.
Vale,
que
vale.
Es la gran oportunidad que tienen.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta mañana.
Hasta mañana. 12:44. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarauz. Arauz.
¿Qué digo yo?
A ver si ayer no estaba aquí Kike Iglesias y hoy no estás tú, tío. O sea, me
yo
estáis...
estaba.
Tú sí, estabas, sí.
Decía un oyente, que digo yo que un chaval de 19 años debería hacer caso a los médicos y alguien debería hacérselo ver, que hablamos de un club muy grande. A Ansu le contarían lo mismo cuando le hicieron la primera artroscopia en la rodilla y al final vinieron las infecciones y las otras operaciones que no estaban previstas. Hay que entender al jugador. Acaba de hablar un crack, el doctor Ripoll es un fenómeno. Hace 10 años intervino mi cadera y después de tanto tiempo estoy de maravilla. Laporta no está vendiendo una moto con lo de Haaland, está vendiendo un autobús de 2 pisos. No tiene dinero ni para fichar cedido a Morata. Y otro oyente decía, guas, más vale pájaro en mano que ciento volando. La Copa del Rey está a 4 partiditos y junto con la Liga sería un temporadón. Y hay otro oyente que nos manda este mensaje sobre la lesión de Ansu Fati.
Será su cuerpo y todo lo que quieran, pero se nos olvida muchas veces que estos tíos cobran millonadas. Si decide no operarse y recae, pues que no le pague el club. Lo siento mucho. Y si recae después de la operación, pues bueno, el club que le pague, porque fue decisión del club. Es que se nos olvida muchas veces que estos tíos son ricos.
Seguimos. Partidazo, cadena COPE.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played, o lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí 3!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
12:49, hora menos en Canarias. Antes de que llegue Maldini en este partidazo, bueno, estamos todos estos días muy pendientes de lo que pasa entre Rusia y Ucrania.
Sí.
La tensión que se ha desatado de nuevo entre estos países y que tiene en vilo al mundo entero. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola, buenas noches.
Y tenemos a españoles, deportistas españoles que están en la zona, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo en las últimas horas, en los últimos días, es una escalada bélica en toda regla entre Rusia y Occidente, entre Rusia y la OTAN, si quieres, por simplificar, entre Rusia y Estados Unidos. Hay que decir que Ucrania es un país independiente, desgajado de la Unión Soviética de 1991, pero Rusia de alguna forma no quiere perder su influencia y quiere mantener a Ucrania bajo su órbita, bajo su tutela. Y ante la mera posibilidad, que seguramente sea una posibilidad lejana, pero ante la mera posibilidad de que Ucrania se acerque a la OTAN, se acerque a la Unión Europea, se acerque a Occidente, en definitiva, el presidente ruso, Vladimir Putin, lleva semanas desplegando tropas en la frontera, en muchísimos kilómetros de frontera de Rusia con Ucrania. Las imágenes que han captado los satélites muestran un despliegue militar apabullante del ejército ruso, con más de 100.000 soldados, con tanques, con vehículos militares sobre la estepa, todo ello bajo la nieve. Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que han hecho reaccionar a Occidente. Y ante ese despliegue ruso, la OTAN, liderada por Estados Unidos, pero también con sus principales socios, Reino Unido, Francia, Alemania, España, también está ahí España, el mundo occidental, en definitiva, las democracias occidentales, están enviando tropas de refuerzo a esa zona para disuadir a Rusia. De momento, para intentar disuadir a Rusia. Y digamos que esta es un poco la situación actual, ¿no? El tablero de operaciones. A un lado tenemos Rusia y un presidente muy imperialista amenazando con invadir Ucrania. Al otro lado, Occidente y la OTAN, que evidentemente no pueden consentirlo. Estamos de momento en una fase diplomática, esperemos que avance la fase diplomática, pero se evacúa al personal de las embajadas en Kiev. El último país en ordenar la evacuación ha sido Canadá hace un par de horas. Se desploman como ayer las bolsas de medio mundo y, bueno, por momentos pareciera, Juanma, que estamos retrocediendo décadas hacia los peores momentos o los peores años de la Guerra Fría.
Claro, y cómo se vive, ¿no? Con esa incertidumbre de allí. En Rusia y en Ucrania. En Rusia está Rubén Cid, que es preparador físico del Rostov, equipo de la Liga Rusa. Hola, Rubén, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien, ahora no estáis en Rostov, ¿no?
No, ahora mismo, bueno, yo estoy de preparador físico del filial y estamos de pretemporada en el sur de Rusia, en Kislovodsk.
¿Percibes algo de tensión en el entorno ruso o por vuestro lado está todo tranquilo?
Pues la verdad que aquí vivimos un día a día de absoluta normalidad. No hay, no se nota ni tensión, ni el ambiente está crispado, ni nada por el estilo. Es como si no sucediera nada.
Absolutamente. ¿En Rusia se informa convenientemente de lo que está ocurriendo o no? ¿O la información llega a través de medios internacionales?
Pues si digo la verdad, yo aquí recibo más información a través de lo que me puede comentar la familia y de los medios de comunicación españoles, que de lo que puedo ver aquí en los propios medios de aquí.
Claro, o sea, allí los informativos y tal no le están dando la relevancia y la trascendencia que se le puede dar estar dando en el resto del mundo, ¿no?
Seguramente sea por eso, y aparte de que como el idioma todavía no lo controlo bien, prefiero casi mejor leer lo que entiendo bien.
Ya. Jorge López Montaña está en Ucrania. Es director de la academia, de la cantera del Kivras, equipo ucraniano de la segunda división. Hola, Jorge.
Hola, buenas noches.
Creo que no he pronunciado bien el nombre del club, ¿no? ¿Cómo se llama?
Bueno, a ver, yo tampoco. Se llama Kivras.
Kivras, vale, perfecto. ¿Tú estás en Ucrania?
Sí.
¿Ahí percibes más tensión?
No, la verdad que no. Yo un poco en sintonía de lo que ha dicho Rubén. La verdad que el día a día es totalmente normal. Sí que es verdad que, bueno, ahora en los últimos días, sobre todo con el traductor y, bueno, la traductora, tengo dos traductores, sí que les pregunto un poquito más. Y lo único extraño que ellos me han comentado es el tema de los colegios, que en casi todo el país están evacuándolos porque, por lo visto, llevan 2-3 semanas recibiendo avisos de bomba y los niños van al colegio y a la hora o las 2 horas reciben el aviso y se van para casa. Y eso dicen que no es habitual y está sucediendo en casi todo el país. Pero Aparte de eso, el resto es totalmente normal, la vida normal.
¿Pero no os han dado unas directrices, unas instrucciones por si acaso se produce la invasión de Rusia? ¿No os han puesto en ese preaviso?
No, no, la verdad que no. En ningún momento nos han dicho nada y ellos, evidentemente, yo creo que ellos conviven ya desde hace años con este tipo de situaciones y para ellos la sensación que yo tengo es que es algo normal.
¿Tú percibes mucho odio a lo ruso desde ese lado, desde Ucrania?
No, es que sabes lo que pasa, aquí hay mucha gente también prorrusa que incluso hablan en ruso y bueno, y por otra parte hay gente pues que defiende su país y que defiende Ucrania y que no quiere saber nada de Rusia, pero hay, no sé si mitad y mitad, pero hay dos partes enfrentadas dentro del propio país.
O sea, dentro de la propia Ucrania hay un problema interno, es decir, un problema entre ellos.
Sí, sí, yo creo que sí, por lo que yo, bueno, he podido hablar, ya te digo, sobre todo con los traductores, es lo que he podido percibir.
Rubén, ¿vosotros recibís mucha animadversión hacia Ucrania desde el lado ruso?
No, que va, para nada. De hecho, aquí yo por lo que puedo percibir, ellos estarían encantados de que Ucrania perteneciese a Rusia. Y de hecho,
es lo que quieren,
pensamiento
claro.
Es que, claro. Su pensamiento es que muchos ucranianos quieren pertenecer a Rusia.
¿A vosotros el club os ha hablado de la posibilidad de que haya una invasión y de cómo habría que actuar o tampoco? ¿Ni os comentan esa alternativa?
Nada, qué va. El tema no se ha comentado para nada, ni que ahora mismo exista un clima de tensión, ni en absoluto que pueda existir ningún tipo de conflicto.
Bueno, nada, por lo que decís no hay ningún problema ni de abastecimiento entonces, ni de eso, ni de libertades coartadas por la calle, ni toques de queda, ni nada. O sea que está la situación...
Sí, aquí en Ucrania... Total normalidad, comercio, supermercados, restaurantes, la vida normal y no hay nada raro, ni tampoco se ve policía por la calle, porque también familiares me han preguntado y amigos, se ve desde luego normalidad.
Sí, sí, pero los soldados están desplegados, es decir, normalidad, sí. Pero los soldados están allí.
Exacto, ese es el miedo que tienes, ¿no? O la incertidumbre que tienes, que por un lado parece que no pasa nada, pero claro, por otro lado lees las noticias y todo lo que te llega, pues te genera preocupación.
Perfecto. ¿Tenéis pensado venir para España pronto o no? ¿O tenéis ahí una buena temporada? Rubén. ¿Rubén?
Hola.
Hola, Rubén. Ahora, te preguntaba si tienes pensado venir para España o te toca quedarte allí unas semanas, unos meses. Nada, hemos perdido la comunicación con Rubén Cid, que estaba en el lado ruso. Termino contigo, Jorge. ¿Tú te quedas allí en Ucrania o te vienes para España pronto? Lo mismo. Hemos perdido la comunicación con los dos. Se nos ha ido, vamos, radicalmente, la comunicación con Rusia y con Ucrania. Rubén Cid y Jorge López Montaña. Alcalá, ¿algo más?
Bueno, supongo que a veces la gente del deporte tiene, como hemos escuchado, su propia percepción, ¿no? O su propia burbuja de dónde hay un problema o dónde no lo hay. Yo simplemente digo que basta con echar una mirada. Yo lo hago cada mañana. Es un ejercicio muy recomendable a los medios internacionales, a los informativos de televisión internacionales, a los mejores periódicos en España, como El País, como El Mundo, como el ABC, y darse cuenta de que la situación es bastante grave. Pero me alegro un montón de que estos dos entrenadores vivan más o menos tranquilos y no tengan esa percepción de riesgo, porque me parece que es un momento muy, muy, muy delicado para Europa.
Perfecto. Creo que ahora sí me escuchan otra vez Rubén y Jorge, simplemente despedirle. Rubén, te preguntaba si vas a venir para España pronto o te toca ahí una larga época.
Pues ahora nos queda terminar la pretemporada, empezar la segunda fase del campeonato y espero para el parón de selecciones poderme escapar unos días para allá.
¿Y tú, Jorge?
Sí, bueno, yo como quien dice acabo de empezar. Ahora es el parón, pero bueno, ahora en principio hay bastante trabajo y yo creo que ya vendrá la familia antes y hasta principios de junio, finales de mayo, principios de junio, no tengo previsto volver, salvo que haya que volver por necesidad, que esperemos que no.
Ojalá que no, ojalá que no. Rubén, Jorge, un abrazo a los dos. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Adiós, hasta luego. Bueno, pues que sea como lo venden ellos, vamos, que...
Ojalá sí.
Sí, sí.
Ojalá sí, porque yo hoy mismo viendo los informativos me ha venido a la mente la cara de los presentadores, de los conductores, cuando hablaban del coronavirus en Wuhan.
Sí.
Y decía, bueno, esto bueno. Aquí no pasa nada, pero... Aquí.
Sí, sí, al final pasó algo, sí.
Cualquier día te dan un susto.
Sí, sí, sí. Había una cosa, un meme estos días en no sé si era en Instagram o en Twitter, que menciona el nombre de una ciudad que te cambió la vida. Y decía uno, Wuhan. ¿Eh? La ciudad que me cambió la vida fue Wuhan. Esta es la celebración de los hispanos. Estamos en semifinales. Hemos ganado 28-27 a Polonia. Está Luis Malvar allí, en el europeo. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mañana conoceremos nuestro rival en semifinales, ¿no?
Bueno, sí, porque además yo creo que España ha tenido mucha suerte. Suecia ha derrotado, yo creo que contra pronóstico, a Noruega. Por lo tanto, España pasa como primera de grupo, Suecia como segunda. Y ahora hay que esperar, como dices, a mañana para saber el rival de semifinales. Puede ser Francia, puede ser Islandia o puede ser Dinamarca. Yo pienso más en Francia o en Islandia, en los rivales que puede tener España en semifinales.
¿Qué tal han estado hoy?
Bien, la verdad es que España sabía que se jugaba su última carta, la han aprovechado, van a luchar por esas medallas, un partido sufriendo mucho, han sudado, los españoles pues han estado donde querían y ahora, bueno, pues a esperar el rival. Y sobre todo yo destacaría dos paradas seguidas de Rodrigo Corrales, que a falta de prácticamente medio minuto para el final, apenas, fíjate, había parado nada durante el partido, pues hizo esas dos paradas consecutivas y dio la victoria a España y la clasificación para semifinales. Unas semifinales que no nos olvidemos una cosa. Sexta vez consecutiva. Desde 2012 España está en unas semifinales de un campeonato de Europa.
Gracias, Malvar.
Hasta luego.
Adiós. Viernes ahí, apoyar a la selección, ¿eh?
Siempre.
Lo del portero ha sido tremendo.
Sí, sí.
Las paradas son para verlas, ¿eh?
Sí, y además era el empate para Polonia. O sea que...
Dos paradores tremendos.
Está aquí, hay que tener valor para ser portero de balonmano, porque tu aspiración es que te dé un cañonazo en la cara.
y te felicitan.
Lleva protección, ¿no?
En la cara no, ¿eh? No,
Allí.
Espera un segundo. Vamos a ver...
¿Iglesias?
Va a entrar Iglesias y Arauz. Los dos. Primero, Iglesias, ¿estás?
Estoy.
Arauz, ¿estás?
Estoy.
Y tremendo, es la primera vez que pasa esto. ¡Qué maravilla, qué lujo! Espera, pues entonces, primero mensajes y luego Iglesias. Mensajes, ¿qué dicen, Arauz?
Que a estas alturas de la vida con la que nos ha caído estemos con estos conflictos de otro siglo habla de lo tonto que es el ser humano. ¡Qué pena! Otro dice, en verano Rusia desplegó el doble de soldados que a día de hoy y no le dieron tanta importancia. Creo que el gas y el dinero tienen muchísimo que ver en todo esto. De verdad, no es por pincharle el globo a Oliva, pero el Sevilla ha ganado una liga en más de 100 años. Dice, vamos a por la liga como si ganaran una cada 3 años. Otro dice, yo he pasado 6 veces por quirófano y no sabéis el pavor que da tener que volver a entrar. ¡Aupa Ansu! Y decía un oyente, buenas noches Juanma, soy bastante seguidor tuyo y me gustaría que hicieras mención a este humilde seguidor que no hay una noche que se vaya a la cama sin escucharte. Enhorabuena por el programa, equipazo, y lo firma Francisco de Barbate, en Cádiz.
Hombre, Francisco de Barbate, pues nada, en verano quedamos, nos tomamos una en Barbate. Francisco, gracias por escuchar el partidazo. Ahora vamos a contar cómo está Egan Bernal, que ayer tuvo un accidente fuerte con la bici, y vamos a ver si puede estar esta temporada sobre la bicicleta.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate qué historia. Desde muy pequeño a Julián le apasiona todo lo relacionado con el espacio. Con 16 años envió al espacio el primer nanosatélite español.
Estos satélites tienen funciones muy especializadas, no pueden dar servicio.
No hay que ser un lince para reconocer que los europeos están descontentos con la subida de los precios, especialmente con la subida del precio de la luz. Es justa la población.
Que ha habido una tendencia que venía de antes, no es una cuestión solo de la pandemia.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo.
El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100.
vive ese subidón solo en PokerStars Casino.
Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Kiki Iglesias, he notado hoy cierto pesimismo, por ejemplo en Eusebio Unzué, que hemos estado hablando con él en la presentación del documental de Mónica, sobre Egan Bernal. ¿Qué has palpado tú?
Sí, palpo lo mismo. Es que nadie habla de recuperación para el deporte, sino para que se recupere para la vida cotidiana. Y es más, y tengo un dato que te voy a contar, que me cuentan la gente que está con él ahí. Ha conseguido incluso mandar algunos WhatsApps a gente de su equipo, el propio Bernal, que ya no está intubado y que puede mover las cuatro extremidades, en tono de pidiendo perdón por lo que ha pasado, por lo que puede estar por venir y por cómo ha sido todo el accidente, sintiéndose muy culpable de lo que le pueda pasar al equipo, a él mismo, en los próximos meses. Allí en Colombia nadie habla de la temporada 2022 ni la 2023, sino que cómo se va a recuperar Bernal para el día a día, para su día a día.
Qué fuerte. Eder Garcés es el jefe de prensa de la Federación Colombiana de Ciclismo. Hola, Eder.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
¿Tú tienes información directa? ¿Nos puedes contar realmente cómo está Bernal?
Pues mira, aquí en Colombia, la verdad, se ha manejado mucha prudencia, se ha respetado mucho el espacio íntimo porque, pues ya entenderán que es un tema que se maneja mucho con el núcleo familiar. Es un tema en el que la gente ha tenido sus reservas antes de emitir cualquier información, porque no se trata de una persona cualquiera, no se trata de Egan Bernal, que es un campeón muy querido aquí en Colombia, es uno de los deportistas más importantes, no solo del momento, sino de la historia, por lo que le ha dado al deporte colombiano. Y pues lo que se ha emitido en las últimas horas, el último parte que se emitió, que ya van 5 por parte de la clínica de La Sabana, que es donde él está recluido, pues fue muy satisfactorio, ¿no? De saber que ya tiene, después de la cirugía y la intervención que le hicieron en las vértebras, saber que tiene movilidad en sus cuatro extremidades, pues ha sido, digamos, como que lo más alentador de todo el día. Y aparte de eso, que el médico encargado del área de las intervenciones y de todo lo que le han hecho, pues dijo que ya había tenido interacción con los familiares, que eso ya es algo más que positivo para la recuperación de él.
¿Se ha aclarado algo de por qué tuvo ese accidente contra un autobús que en teoría estaba parado?
Está todavía en materia de investigación, porque pues tenemos entendido que incluso hasta los mismos corredores que lo estaban acompañando a él ese día, pues en ese momento también algunos tuvieron que rendir, digamos, como algunas declaraciones, y el Departamento de Tránsito de Cundinamarca, que fue por la zona donde él se accidentó, que fue la vía entre Bogotá y Tunja, en un sector que se llama Gachansipa, que es un pueblito que queda como en la mitad de esos dos departamentos, entre Boyacá y Cundinamarca, pues ellos estaban, digamos, que todavía en materia de investigación, pero pues lo que se dice y lo que se escucha y lo que se ha podido constatar es que, pues, digamos, que no hay culpabilidad de ninguna de las dos partes, ¿no?, en este incidente.
Vale. Perfecto, Eder. Pues estamos en contacto para ver cómo evoluciona Egan, y ojalá que haya noticias esperanzadoras. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy amables.
Gracias, hasta luego. Tiene una pinta fatal.
La versión pues, que parece más real, Juanma, es que el autobús paró para que se bajara un pasajero y detrás iba Egan junto con algunos compañeros y no lo vio. O sea, pues una distracción. Esa versión es la que parece
lo que decíamos
más.
Ayer era lo de la bicicleta de carretera, cabeza agachada, mirando la carretera, el cuenta kilómetros, lo que sea. Y
los compañeros le gritaron.
Sí, pero se lo comió,
atendió,
se lo comió.
Y como me decía hoy Eusebio, se dio sin saber que se iba
a... Eso es, no preparas el cuerpo para el impacto, claro. Te pilla de pleno y es chocas contra un bloque de cemento.
O sea, ¿y se saben los daños físicos, no?
Bueno, sí, es que acaban de decir que la buena noticia de hoy es que puede mover las cuatro extremidades.
Es que volver a andar.
Efectivamente, es que estamos ahí cuando es que estamos hablando de un superclase del ciclismo. Sí, sí, sí. O sea, es que es uno de los top 5 del ciclismo.
Sí, ahora mismo lo vemos. Sí, sí, sí.
Vamos. Flipante.
Alternativa a los eslovenos, desde luego.
Sí, sí. Ganador de Tour, ganador de Giro, solo le queda la vuelta de las grandes. Y insisto, las noticias es ojalá vuelva para la vida. O sea, que se recupere de esas lesiones para la vida.
Es que es uno de esos deportes donde corres un riesgo entrenando cada día en la carretera.
Sí, 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 no... sí, sí, sí. Efectivamente. Compañeros, gracias por acompañarme esta noche en el partidazo. Ha estado muy bien.
Muy bien.
Elías.
¿Está Elías?
Sí, claro, te digo que devuelve el día, ¿eh?
Lo tengo que devolver.
Sí, hoy sí. Hoy sí.
Te has dado cuenta tú también, ¿no?
Sí, sí, sí.
De la escuela Luis García,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Hay días.
No, perdona. Perdona. Un día malo lo puede tener de
Efectivamente. Has tenido muchos días buenos. Te permitimos que hoy hayas decidido estar tapadito y no pedir la bola. No pasa nada. ¿Vale?
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, venga.
Bueno,
hasta luego. Adiós. Adiós. Además, este es un equipo donde no se señala nunca al
nunca,
que lo hace mal.
Nunca,
¿eh?
Se le tapa.
Siempre se le tapa.
Siempre.
Como si el resto hubiéramos estado de fábula también.
Sí, tú, Palomar también.
Sí, Palomar.
Hombre, Angelito está muy bien.
Angelito ha estado muy bien, por ejemplo, como ya. Sí, sí. Sí, sí.
Diciendo que habla mejor que jugaba, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Gracias a todos. Adiós, hasta luego.
Hasta
Adiós.
Luego.
Llega Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it,
shouting no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves Mambo. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
O sea, ¿que tú quieres hablar del Cholo Simeone?
Sí, sí, porque acabo de ver el primer capítulo de la serie que se presentó ayer, que está en Amazon Prime, pero se puede ver a través de Movistar, por supuesto. Y yo lo que me apetece... lo que he hecho ha sido elegir 10 momentos cumbre de él como jugador y otros 10 como entrenador, que no tienen por qué ser momentos buenos, ¿eh? También pueden ser derrotas, ¿eh? O sea, digamos los momentos más importantes de la carrera del Cholo como jugador y como entrenador, en todos los sentidos, ¿no? Por cierto, que he visto el primer capítulo y la verdad que es una maravilla, ¿eh? Además, vemos un Cholo muy, muy, muy familiar y cómo se emociona con la mujer, con las niñas, y la verdad que va a merecer mucho la pena. Y hay testimonios de, pues, desde Beckham hasta Ronaldo, Cristiano, Ronaldo Nazario, bueno, Messi, o sea, es que es la florinata del fútbol mundial, ¿eh? Está muy bien, la verdad.
Entonces, ¿quieres elegir el qué?
Pues eso, serían 10 momentos cumbre como jugador y 10 momentos cumbre como entrenador, que no tienen por qué ser.
Empezamos como jugador.
Venga, como jugador. Primero, el debut, lógicamente. O sea, tampoco va de menos a más ni de más a menos. Son un poco cronológicos, ¿no? Como jugador, su debut como futbolista profesional contra Gimnasia con Vélez en el 87, en septiembre del 87, con el jugador Claudio García, que además cuenta en el primer capítulo que le quitó un día el sitio y que se enfadó mucho con él y tal, y que le veía como un rival y me veía como un compañero. Luego, otro momento importante, su primer gol. Él nunca ha sido un gran goleador, pero ha hecho goles muy importantes en el fútbol argentino y en el Inter, luego lo voy a comentar también, en el Atlético de Madrid, por supuesto. Se lo metió a Deportivo Español en octubre del 87, su primer gol. Y luego, momento cumbre, su llegada a la Liga. Aparte que este es un momento muy, muy especial, porque su primer partido de Liga es en el Sevilla contra Albacete, ganan 3-4, marca 3 goles Zucker, y el portero es Unzué, el portero del Sevilla, curiosamente. El portero es Unzué, 3 goles de Zucker, jugaba en aquel equipo Prieto, Diego, Jiménez, Bango, Rafa Paz, y bueno, es un partido que gana 3-4 el Sevilla en Albacete en septiembre del 92. Por supuesto, momento cumbre, el gol al Albacete con el Atlético de Madrid en aquel cabezazo histórico de la 95-96, que es el día del doblete. En aquel Atlético de Madrid con Antich, entrenando con Pantis, con Vizcaíno, con Kiko, con Penef. Bueno, él siempre ha sido un buen cabeceador, ¿eh?
Sí.
Luego se marcha a Italia y hay varios momentos cumbre en Italia, pero yo me voy a quedar con 3. Uno, un Inter Milán de la 97-98 que marca 2 goles él. El tercero es en un contragolpe en el último minuto ya, con esa potencia que él tenía para llegar. O sea, le mete 2 goles al Milán en el derbi. Aparte que aquel día el Milán fue como equipo local. Era aquel Inter de Ronaldo, de Dinter, de Celías. Y luego, con el Inter también, momento cumbre, por supuesto, cuando ganan la Copa de la UEFA en la final en París ante la Lazio. Con goles de Zamorano, Zanetti y Ronaldo, con un mediocampo con Jorkaef, con Simeone y con Winter. Y luego con la Lazio, porque luego se marcha la Lazio, momento cumbre también, por supuesto, el último partido de Liga de la 99-2000, cuando gana la Liga con la Lazio. se proclaman campeones, un equipazo que tenía seguramente el mejor equipo que yo he visto nunca de la Lazio, con Verón, con Boxic, con Salas, con Stankovic, con Mihajlovic, con Nesta, con Eriksson como entrenador, y él era el centrocampista, digamos, de trabajo, ¿no?, de la Lazio. Y luego he elegido también tres momentos como jugador de la selección, por supuesto. Primero, la final de la Copa América del 93, aunque en el 91 ganan la Copa América, pero la del 93 él le da el pase de gol, además haciéndose el vivo en un saque de banda a Batistuta. Y bueno, en aquel equipo con Ruggeri, con Zapata, con Redondo, no eran favoritos, pero ganaron la Copa América. Luego su debut en un Mundial, histórico partido ante Grecia en el 94, que marca Maradona. ¿Te acuerdas que marca Maradona y se va a la cámara a celebrarlo?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues en ese partido contra Grecia, él por supuesto es titular en el centro del campo. Un centro del campo con Maradona, Redondo y Simeone. Son tres jugadores muy distintos. Él lógicamente era el trabajador ahí en el medio campo. Y luego también
Argentina se metió en ese Mundial en una repesca con Australia.
Contra Australia. Que sí, tuvieron sí. que recuperar. Bueno, ese es el Mundial en el que le mete 0-5 Colombia.
Sí.
Le manda la repesca. Tienen que repescar para la selección a Maradona, que no estaba jugando. Y se clasifican con un gol, con 1-0 nada más. 0-0 en Australia y 1-0 en Argentina. Y luego termino el décimo momento cumbre. Hay muchos más, por supuesto. Pero bueno, como jugador, el partido contra Inglaterra en el Mundial del 98. Creo que fue en San Etienne, o en Lens, si no me equivoco, aquel partido. Y la expulsión de Beckham, él expulsan a Beckham, que también habla en el documental, por cierto, expulsan a Beckham por una patada a Simeone. Siempre fue un jugador que fue al límite con los mejores jugadores rivales y provocó expulsiones de los jugadores rivales. Y como entrenador, 10 momentos. Uno, cuando gana con Estudiantes la Liga a Boca, él empieza entrenando en Estudiantes con... llevaba 4 puntos Boca de ventaja y en los últimos partidos le remonta esos 4 puntos y juega un partido de desempate en el campo de Vélez, curiosamente, y gana Estudiantes, que llevaba 23 años sin ganar títulos Estudiantes, en 2006. Bueno, pues además él luego dice lo de partido a partido en la entrevista que le hacen. Es el primero. El segundo sería cuando gana la Liga con River, porque él luego llega a River y gana la Liga. Eso poca gente se acuerda, pero gana la Liga en el 2008. Luego es verdad que no termina bien en River, pero gana la Liga en un partido ante Olimpo. El debut en el Atlético de Madrid, por supuesto, 7 de enero de 2012, fecha histórica, 0-0 en Málaga. En aquel equipo estaba Courtois, estaba Godín, estaba Perea. El único jugador de aquel 11, no hay ninguno, estoy viendo el equipo, era Perea, Godín, Domínguez, Felipe Luis, Juan Frantiago, Gaby, Salvio, Diego y Falcao. No queda ningún jugador de aquel 11, en el debut del Cholo.
Ni uno.
Por supuesto, momento cumple su primer título europeo con el Atlético de Madrid, 2012 en Bucarest, 3-0 ante el Athletic Club de Bielsa, con 2 goles de Falcao y 1 de Diego. Si es que lo ha hecho todo el Atlético de Madrid, es impresionante, porque cuando llega era un equipo que estaba desahuciado prácticamente. Supercopa de 2012, goleada ante el Chelsea con exhibición de Falcao.
¿Qué partidazo ese?
Partido impresionante, un momento cumple del Cholo. La última final que perdió el Real Madrid la perdió ante el Atlético del Cholo en 2013, final de Copa, te acordarás, en el Bernabéu, gol sí. de Miranda de cabeza,
sí, sí.
17 de mayo, es otro momento cumbre para el Cholo. Por supuestísimo, el famoso partido del gol de Godín en el Camp Nou, cuando ganan la Liga ante el Barça, que si ganaba era campeón. Bueno, pues el Atlético de Madrid, perdiendo al descanso 1-0, acaba empatando Godín y gana la Liga, 2013-2014. Y luego momentos cumbre, aunque son de mal recuerdo, las dos finales de Champions, por supuesto, llevar al equipo a dos finales, perdió las dos contra el Real Madrid, Lisboa y Milán, no hace falta hablar mucho más, todo el mundo se acordará. Y bueno, por cierto, en Lisboa en la semifinal ganan al Chelsea, que es un momento importante, ¿eh? Al Chelsea de Mourinho 1-3 con Torres jugando en el Chelsea y con Samuel Eto'o jugando en el Chelsea. Y luego, lo último, yo diría, la final de la Europa League del 2018 ante el Marsella, 3-0 con un partidazo de Griezmann, que luego se marcharía. Y luego le ganaría, por cierto, al Madrid la Supercopa en Tallin. Yo creo que, la verdad, que el Cholo... Sería imposible entender el Atlético contemporáneo sin el Cholo, desde luego.
He visto en un clip, en marca.com, cómo se acuerda el Cholo de la agresión, de lo que él llama agresión, a Julen Guerrero. Ah,
sí, claro, por ejemplo,
cuando le pisa, cuando le clava los tacos en San Mamés.
Sí, sí.
Y cómo bueno, cuenta que nunca más volvió a cruzarse con Julen Guerrero. O sea, que aunque jugaron partidos, no se cruzaron, digamos, la mirada ni la conversación, ¿no?
Sí, sí, eso cuenta. Sí, sí, aquella jugada, porque además Julen Guerrero, lógicamente, el digamos, la estrella del Athletic Club en ese momento, pues es una agresión, porque es que lo que hace es clavar.
Le dañó mucho la imagen al Cholo esa.
Le dañó mucho la imagen.
Jugada. Muchísimo. Durante mucho tiempo, además, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, el Cholo siempre ha sido un jugador muy duro, ¿eh?
Muy duro.
Y él lo reconoce, en el documental lo reconoce. Ha sido un jugador muy duro, que hay que ir siempre contra las estrellas de los rivales y muchas veces iba al límite, es así. Y por eso, pues por ejemplo, la expulsión que provoca de David Beckham y muchísimas más que ha provocado también, ¿no?
Es que el fútbol antes era mucho más duro. duro, yo creo.
Bueno, nada que ver.
O sea, muchísimo más duro. Hoy, por ejemplo, estaba recordando con Unzué, cuando él era portero del Sevilla, claro, eran años de un Sevilla muy duro también.
Bueno, en el documental, nuestro compañero Pepe Prieto lo reconoce, ¿eh? Claro. Dice, no sé si hizo un equipo de bandoleros, me parece que dice, éramos un equipo de bandoleros.
Es que tú fíjate, Pepe Prieto, sí, sí, sí. Simeone, Martagón, ostras, pues, me decía hoy Unzué, ¿no? A mí al área ya me llegaban tocados. Ya los que llegaban al área ya llegaban con un toque importante, ¿eh?
Bueno, y en los 70 hay un histórico partido del Atlético de Madrid con Ovejero y con Aguirre. Era Ovejero uno de ellos, sí. No me acuerdo, contra el Celtic. Sí. Que me contaban los jugadores.
Son patadas voladoras.
Sí, sí, me contaban los jugadores que a Jimmy Johnston uno le anestesiaba y el otro le remataba.
Sí, sí. Sí, 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 creo que esa historia ya la hemos contado y efectivamente las imágenes, hay imágenes que son increíbles. A ver, ¿está la Copa de África?
Sí, te quería contar un detalle muy rápido del Bayern, ¿sí? Porque el otro día comenté el partido contra el Hertha de Berlín con el Bayern de Múnich, y el Bayern de Múnich tiene, por cierto, está a un nivel altísimo otra vez, el Bayern, como siempre, tiene dos bajas importantes, Goretzka y sobre todo Davies, el lateral izquierdo, que tiene un problema de corazón. Y lo está resolviendo Nagelsmann. El otro día metió tres centrales y creo que le va a funcionar. Metió tres centrales, metió a Kimmich de pivote, lógicamente, en vez de en el lateral, y dos extremos, que son extremos, no son carrileros, los dos extremos. Metió a Coman por un lado y a Gnabry por otro. Y lo que hizo fue meter por dentro a Sané. Jugó un partidazo el Bayern, ganó 1-4, pudo meter bastantes goles más. Y yo creo que este cambio de dibujo de Nagelsmann lo puede empezar a hacer bastante más, porque la Champions parece que está muy lejos, pero estamos a tres semanas de la Champions. Ya.
Y luego la Copa de África, marcada por la tragedia de lo de Camerún. Sí. Creo que son 8 los fallecidos.
Sí, sí, una lástima. No. Sí, ese partido va a pasar a la historia negativa por esto y también a la historia de la Copa de África por lo del portero. Sí. El portero de Aladur se llama, el portero
de
que
Comoras.
De Comoras, que es el lateral izquierdo, que se tuvo que poner de portero, y la verdad que solo perdió 2-1 Comoras. Le expulsaron a un jugador en el minuto 6 por una entrada al tobillo, para mí bien expulsado, y Camerún solo pudo ganar 2-1 a Comoras, jugando Comoras con 10 todo el partido y con un portero que es lateral izquierdo. O sea, están pasando cosas increíbles. Por ejemplo, Gambia se ha metido en cuartos eliminando a Guinea. Gran sorpresa, va a jugar contra Camerún. Buen partido otra vez de Barro, el delantero del Bolonia. Sorpresa con la derrota de Nigeria ante Túnez. Y hoy, por ejemplo, hemos visto el Senegal-Cabo Verde, que ha ganado Senegal 2-0. También ha habido una jugada bastante peligrosa, un choque de Mané, el jugador del Liverpool, con el portero de Cabo Verde, que han acabado los dos bastante conmocionados. Y hay una foto muy bonita que se puede encontrar en Twitter fácilmente del portero de Mané en la habitación del hospital. Ya los dos recuperados y abrazándose, muy bonita imagen. Ha ganado Senegal 2-0 y acaba de terminar hace un ratito el Marruecos-Malawi, que ha metido un golazo a Graf espectacular y ha ganado Marruecos 2-1. También ha sufrido, ¿eh? Ha sufrido bastante, ha empezado marcando en Malawi con un golazo, pero ha remontado a Marruecos. Y mañana tenemos los dos últimos partidos de octavos, dos partidazos, Egipto-Costa de Marfil, seguramente el gran partido de octavos de final, y luego Guinea Ecuatorial, que es, bueno, medio española, ¿no? Es el único país de África que se habla castellano, que va a jugar contra Mali. Y bueno, va a ser un partido seguramente bastante más igualado de lo que parece. Está bastante bonita la Copa de África, pero es verdad que el nivel no está siendo demasiado bueno.
¿La capital de Guinea Ecuatorial es Malabo? ¿Puede ser?
Sí, sí, sí. ¿Malabo? Yo creo que es Malabo. Sí, yo estuve en Malabo. En Bata no he estado nunca. Malabo es la isla y no. Bata está en el continente.
No me acuerdo ahora, capitán de...
No sé si es
yo estuve con la selección española en Guinea Ecuatorial.
Sí, jugó en Malabo. Jugó en Bata, ¿eh? No recuerdo si juega en Bata o en Malabo. Las dos ciudades más importantes son Bata y Malabo, de Guinea Ecuatorial.
Malabo.
Es Malabo, ¿no?
Sí, sí,
Malabo,
sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, perfecto.
Ciudad, por cierto, con cosas muy... Yo he estado un par de veces y con cosas muy bonitas.
Sí, sobre todo el orfanato que tiene Benjamín allí con los niños. Estuvimos visitándoles.
Es un crack.
Sí, sí, Benjamín.
Y en las afueras de Malabo, para el que quiera ir, hay un sitio que se llama Sipopo, que es una playa artificial que han montado allí con unos hotelazos. Es un espectáculo esa zona, Sipopo.
A ver, mensajes para Maldini.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Si el Barcelona recibe en verano una oferta importante por De Jong, ¿crees que deberían dejarlo marchar?
Supongo que te refieres a Frenkie, ¿no? Al centrocampista, no al delantero. Sí, yo creo que sí. A mí me parece que Frenkie De Jong no ha hecho en el Barça lo que se esperaba, y si es una buena oferta, yo creo que no termina de adaptarse. Aparte que el Barça tiene a Nico, tiene a Gavi, tiene a Pedri, tiene jugadores para esa zona.
Hola, Julio. La semana pasada comentaste que Gento te parecía el mejor extremo izquierdo de la historia. ¿Realmente te parece mejor que Cruyff o es que consideras a Cruyff más un media punta? Mójate. Chao, 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 chao.
Bueno, es que Cruyff no ha sido extremo. Cruyff no era un extremo. Cruyff podía jugar cerca de ese costado, pero era un armador de juego. En realidad era todo. Jugó de falso 9 en la selección, pero de extremo no era Cruyff.
Se habla que el Arsenal va seriamente por Alexander Isak. Si fuera el director deportivo de la Real Sociedad, ¿a quién traerías para sustituirle? Venga, muchas gracias, crack.
Habría que pensar, habría que pensar. A ver qué tal Aubameyang, por cierto, que tiene problemas también, a ver si se recupera bien, y es un futbolista muy interesante también, que yo creo que va a salir del Arsenal. Pero bueno, va a ser complicado suplir a Isak si se marcha. Espero que no se marche.
¿Qué opinas del equipo revelación de la temporada, el Rayo Vallecano? Yo me preguntaba si crees que alguno de los jugadores puede ir a la selección española. ¿Cómo lo ves?
Bueno, me está gustando mucho, sobre todo en casa, aunque perdí el otro día. Hay jugadores interesantes, sí, sí, me gusta mucho. Hay tres o cuatro jugadores. Es una pena que Trejo no puede ir a la selección porque no es español. Pero yo creo que a nivel selección ahora mismo es difícil, ¿eh? No veo a ninguno, sinceramente.
Buenas noches, crack. Hola. Quería saber qué te parecería el fichaje de Diego Carlos por el Newcastle. ¿Crees que sería un buen jugador para la Premier? ¿Y a quién crees que podría fichar el Sevilla para sustituirle?
Se queda, ¿eh? Ojo.
Se queda, ¿no? Sí, sí, se queda. Se queda. Pues buena noticia. Sí. En cualquier caso, Diego Carlos, a mí me gusta mucho. Tiene un problema, Diego Carlos, es muy poderoso. Cuando se enfrenta a delanteros muy potentes, se le nota un poquito ahí que... ahí cogía un poco, pero es un jugador en la Premier, sería fabuloso también. Yo me alegro mucho que se quede en el Sevilla.
Maldini, yo me alegro mucho de hablar contigo en la también. Radio siempre. Un abrazo.
Un abrazo, crack.
Gracias. Señoras, señores, 1:30, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.